Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos jetpacks de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortella.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Puedo identificar los 852 millones de tonos de gris que Zack Snyder usa en sus películas.
Bueno, grises, termino cosplay para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta poción de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 345 de Perdidos en el Éter.
Wow.
¿Cómo le va, profesor Dinosaurio?
Bien.
Me alegro. Bueno, por acá les habla Magnus y estamos grabando esta introducción a la mesa nerdonda que tuvimos sobre Game of Thrones con nuestros dos invitados, que fueron el amigo Bernardo Borkenstein, que ya ha estado por acá.
Mini mesa nerdonda. Porque por lo general tenemos más gente.
Bueno, no, pero no tiene por qué. Es mini porque es más corta, qué sé yo. Y Daina Rodríguez.
Sí, por lo general las mesas redondas duran tipo 3 horas si no las, si las cortamos.
Sí, y Daina Rodríguez, conductora radial de, entre otras cosas, Efecto Mariposa en Radio Uruguay de Sodre. Estuvo bastante interesante esa mesa, ahora la vamos a escuchar. Pero le quiero pedir a usted, profesor, que agradezca esos test que nos mandó, que le mandó Adriana de Bestiario.
Gracias, Adriana.
Claro, estuve el otro día por Bestiario, nuestro sponsor, que es en Libertad. Que es en Libertad 2464, comiéndome unas ricas papas cheddar que tienen ahí, que las hacen ellos de cero, la salsa y las papas.
Y no me trajo.
No le traje, pero Adriana me mandó unos test para vos.
Es verdad.
Y ahí te pueden comer, bueno, toda la comida es hecha por ellos, el pan de las hamburguesas.
Igual, el burden de compartirlo cae en Adriana, cae en vos.
Ah, bueno. El pan de las hamburguesas, la masa de la pizza, todo hecho de cero. Y pueden tomar exquisitas cervezas artesanales. Por ejemplo, las de ellos, yo me tomé una Valkyria, que es una Brut IPA, que está muy rica, que es una IPA que hacen con mostos para champán o algo por el estilo, queda muy bien para vinos blancos, queda muy rico, y me tomé de otra gente, porque tienen cervezas artesanales de otros cerveceros uruguayos, me tomé de Bogar una Lager con chipotle, que estaba rica, con chipotle, que no era invasivo el gusto de chipotle, era como un retrogusto que llegaba después y no era una cosa picante.
¿Qué cosa que le ponen a la hamburguesa?
¿A la cerveza?
A la cerveza.
Sí, sí. Además Bogar experimenta mucho. Han hecho con remolacha, con zanahoria, con mandarina, un montón de cosas.
Está, pero remolacha y zanahoria capaz que no, pero remolacha y mandarina sí, porque la remolacha se usa en el azúcar.
Bueno,
y
sí.
La mandarina, la mandarina es fruta.
No, pero cerveza con chile también es algo común. Y bueno, y pueden probar, pueden hacer un sample ahí. Creo que tienen tipo 4 o 5 medias pintas por $500, cosa por el estilo. A veces se escapó. Hay sidra en canilla de la gente libertaria, que es algo nuevo. Y también tienen vinos de todo tipo. Adriana sabe un montón para recomendarles, porque es sommelier. Y tal, y la comida es riquísima. Y el lugar está bueno, además.
La presidenta de la asociación de sommeliers.
Exacto.
Lo decís todas las veces, esta vez no lo dijiste.
Esta vez me olvidé de decirlo. Perdón. Perdón. Ahora sí, profesor. Mientras a usted te gusta, ¿cómo son los tés? Uno es un Organic Green Dragon
de Mighty Leaf. Y el otro es un Twinings de naranja, canela y mango.
Está muy rico.
Ese está muy rico, sí. Muy... Lo único que no explico es por qué es fucsia. Tipo, no sé, lo único que las naranjas son fucsia, el mango fucsia.
No es fucsia, es como un naranjón.
No, esto es fucsia, papá. ¿Dónde ves que las naranjas sean fucsias?
No, las naranjas no son fucsias, pero el té no es fucsia, es como
la
una
canela, naranja. La canela no es fucsia, la canela es marrón. El mango no es fucsia, el mango es tipo rojizo, sí, en todo caso.
Qué sé yo. Este quedaría rico helado, ¿no?
Sí.
Muy, muy refrescante. Por cierto, también tomé una Summer Ale Sticky, que está muy rica ya en bestiario.
¿Es pegajosa?
¿Eh?
¿Es pegajosa?
No es Sticky, es Sticky.
Ah.
Ahora sí le voy a pedir que nos diga las vías de comunicación. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro blog?
Largo.
¿Cómo es?
Link largo que nunca me voy a
acordar. ¿Cómo es?
Estudio Robota, Perdidos el Éter.
Perdidos el Éter, Estudio Robota.
Teachers Preacher, Clutch 2, The Revenge of the Nerds.
Es perdidoseléter.estudiorobota.blogspot.com. Es muy fácil.
Sí, facilísimo.
Después, en Facebook, ¿cómo nos encuentran?
Facebook/Radio Éter.
Perfecto.
Facebook.com/Radio Éter.
¿Twitter e Instagram?
Twitter e Instagram son Perdidos Éter.
Y después nos encuentran en un montón de plataformas, por ejemplo.
Stitcher, Spreacher, Evox, que es
Perdidos Éter.com,
que es nuestra casita. Humilde morada.
Y nos encuentran en las plataformas principales como Apple Podcast, Google Play Podcast y Spotify. ¿No? Y en YouTube. Estamos un poquito atrasados en YouTube, pero estamos por ahí también. Tenemos algunos mensajes por acá, profesor. Tenemos uno de nuestro oyente Pablo, que nos dejó un mensaje de voz en Instagram, pero esta vez en vez de tratar de reproducirlo, lo transcribí. ¿Qué nos dice?
Increíble homenaje a Chewbacca, resulta que comparte cumpleaños con mi hija y esposa, así que ella sería el Chewbacca en Star Wars.
Es el horóscopo de Chewbacca.
Bueno, mi día de nacimiento es el mismo día que el Día Mundial de la Pasta, así que...
Sos pasta el horóscopo. ¿Sos pastafari?
Sí.
No, bueno.
Y el día después nació Strauss, o murió Strauss.
Yo comparto cumpleaños con con LeVar Burton.
Sí, y yo mi madre comparte cumpleaños con Eminem.
Con Eminem, es verdad. Bueno, y tu cumpleaños y tu madre están separados una semana, así que a veces festejan juntos. Después Anónimo nos dice en el programa 222 de hace un tiempo de Fantastic Beast, escuchando esto, lo más probable te dé cáncer a los oídos. Le pregunté si era la película o el podcast. No me contestó.
¿Cuándo fue el de Fantastic Beast? ¿Fue el año pasado?
No, no, fue hace años.
Desde el año pasado hasta el 2016.
Por 2016, probablemente.
Pero ya había entrado al liceo en 2016.
Fue en 2016, sí. Diciembre de 2016. Después, un oyente nuevo, que es Dunlop Punks Glass, nos dice...
Primero, premio profesor dinosaurio al mejor nick.
Perfecto.
No sé la mayoría de eso, pero me gusta.
Bien. Nos dice sobre el programa 344, sé que es de México él. Memín Pingüín es una historieta de un morenito y sus aventuras. Chili Willy es el pingüino, el pájaro loco. Y... ya sabiendo que Memín Pingüín era la historieta de un morenito,
sí.
Ya me asusté y mirá lo que es Memín Pingüín.
Ay, 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 ay.
Es el clásico niño negro de historieta antigua con la boca gigante, blanca o rosada.
Ay, no, la madre.
También es una señora bocona, limpiadora. La negra suerte de Memín Pingüín. Ay, bueno, es que qué sé yo. Son cosas de antes que sucedían. Y después nos dice, el amigo Dunlop nos dice...
Carajo, México.
Bueno, acá también hay, acá estaba Bombón, creado por este...
En Chile estaba el amigo, cuando fuimos a la Biblioteca Nacional, a la exposición esa de cómics.
La exposición del aniversario de Mampato, la revista Mampato.
Sí, Mampato que tenía el...
Unos africanos.
El príncipe africano.
Sí, sí. Y después nos dice Dunlop, por cierto, muy buen podcast, me divierte mucho escucharlos. Saludos desde México, buh, está prendiéndose el...
Hora de no, México. No quiero ser malo, pero ahí no va el buh.
No, ¿por qué no? Saludos de México, buh, sí.
Pero con signo de exclamación.
Bueno, no lo... sé. Está bien, no seas malo, güey.
No, gente. Por eso no quiero ser malo. Me viene tipo la alarma uruguaya.
Después está
tipo,
tu madre.
Me suena Jaime Ross en la cabeza.
Está tu madre que pone el pinche lugar donde no van.
Bueno, sí, está genial. Estamos hechos, estamos hermanos.
Sí. Bueno, después tenemos otro mensaje, el último mensaje que tenemos por ahí.
El hijo de Murphy, otro premio, profesor. Hoy estamos dando premios hoy.
Bueno, justamente.
Gracias por el premio. Estoy perdido ahora. No sé quién le di premios a todos.
Gracias por el premio, profesor Tesorio. Recién lo escucho, no me acuerdo qué programa fue. Y aparte nos dice: insisto que la armadura es muy old school. Ahora, como no nos contestó un tuit en particular, no me acuerdo a qué programa se está refiriendo el hijo de Murphy. Pero bueno, muchas gracias por eso. Tenés que llevar registro.
Tengo que llevar registro, sí. A ver, la gente que le he dado. Gary Walter le di.
Sí.
Por Underscore Bololo y por Radio Baltar.
Bien.
A ese aparentemente le di.
A Murphy. A Dunlop.
A Dunlop, sí.
Vas a tener que escucharlos.
Me dieron a veces.
Vas a tener que escuchar los otros. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música antes de pasar a esta mesa nerdonda. Este Borg lo va a presentar después, pero eligió Eye in the Sky de Alan Parsons Project.
Perdidos en el éter.
Valor, exotismo y poderes.
Before, and I ain't gonna take any more. Believe me, the sun.
Los Caballeros de la Mesa Nerdonda. Análisis, debates y discusiones a cargo de renombrados expertos. Expertos en materias completamente inútiles para la vida práctica, pero expertos en fin.
Bueno, don Borkenstein, ¿qué escuchábamos?
Escuchábamos Eye in the Sky de Alan Parsons Project, dedicado a Brand the Broken.
Bueno, qué insistencia, Tyrion, con el roto. Qué necesidad.
Y bueno, lo que pasa que yo creo que fue un intento importante de rehumanizar a Bran, que venía bastante insistente con que era el Cuervo de Tres Ojos y que ya no era más Bran Stark. Entonces, fue una forma de volver a recuperar el legado real que el de última tenía, porque la casa Stark es una casa de reyes.
Yo creo que igual sigue sin ser Bran. Que para mí lo podemos charlar después.
Pero no, pero está claro que no es Bran.
No es, y que acepta la ficción, la historia.
Está claro que no es Bran, está claro que es otra cosa, pero lo que sí es toda una maquinación entre él y Tyrion. Nunca se supo qué fue lo que se quedaron hablando en Winterfell.
Sí, o es más, Tyrion creo que es el ¿cómo se llama? El cabeza de turco ahí, que lo empuja y termina, lo obliga a gobernar Bran, porque Bran no quiere saber de nada con...
No, por supuesto.
Pero no le interesa realmente, ¿no?
Bran está a otro nivel, las pasiones humanas. Fíjate, él no puede tener hijos, o sea, no puede generar una dinastía. Con él va a morir, salvo que pueda pasar todo el legado de Cuervo de Tres Ojos a otro digno. Alguien lo va a tener que tomar. Y de última, el enemigo del Cuervo de Tres Ojos ya desapareció. O sea que la única fuerza de la naturaleza viva por encima de la magia ahora es Bran.
Bueno, presento.
A ver, lo que le importa es el curso de historia.
Ya los anunciamos, pero tenemos al señor Bernardo Borkenstein, nuestro químico de cabecera y crítico teatral. Y también nos acompaña Daina Rodríguez. Daina, bienvenida.
Muchas gracias. Estoy encantada. Me divierte mucho. Estoy en pleno duelo, así que seguir hablando de Juego de Tronos. Si puedo seguir hablando un año más, me va a venir bárbaro.
Yo me había asustado.
No. Conductora.
El duelo de Juego de Tronos.
Conductora de radio con un currículum impresionante. Ey. Ya hace 13 años que estás haciendo
Efecto Mariposa. 12
años estás haciendo Efecto Mariposa en Radio Uruguay.
Sí.
Me has tenido invitado un par de veces.
Sí, señor.
A mí también.
Y no solo en Efecto Mariposa, creo, ¿eh? Me parece que hablamos de Juego de Rol antes de Efecto Mariposa en alguna otra radio, creo, pero no estoy de acuerdo.
No, fue en Efecto Mariposa,
Pero mira, mi hijo tiene 21 años, nació el 11 de enero del 98, y el día que nació Dainer lo saludó en rompecabezas al aire.
Mirá, qué recuerdos. Bueno, estaba pensando una cosita sobre Bran.
Yo no quería referirme a tiempos ni nada, pero Dainer está haciendo radio
desde los 20.
Desde el año 80, que es el año que yo nací.
Sí, señor, imagínate, es un atrevimiento, pantado.
Cuando yo ya era
una persona que vivía, trabajaba y me generaba mis ingresos. No, quiero decir que Bran el Roto a mí es un nombre que me gusta para un rey. Me gusta para la historia, para los blasones, para los libros, para el libro blanco, me gusta.
Y tenía que ser algo
mucho más que Bran el Tullido, como lo traducen en España.
Para mí igual es una contraparte con su antepasado, Bran el Constructor.
Absolutamente, ese es el tema.
Que bueno, que en inglés suena mejor que Bran el Constructor, que suena Bob el Constructor, pero sí. Bran the Builder, que en inglés también suena lo mismo.
Sí.
Build y Broken es una
en el doblaje en España le dicen Bran el Tullido, que es una cosa...
Es una pésima raya.
Fea, no me gusta, es como no. Más, pero Bran el Roto me parece que
lo que pasa
me
gusta, es que el Roto nombre. Tiene algo más metafísico que
sí. Tu sí, claro,
no
obviamente.
Refiere a la parte
obviamente.
No refiere
a ponerle roto a un rey, alguien que se rompió pero llegó a ser el rey de los siete reinos.
De una manera un poco rara, pero llegó.
Sí.
Seis reinos.
De los seis, sí.
Seis reinos, perdón.
Bueno, pero el otro lo tiene la hermana.
Sí.
Ese que se sentaba el trono de Dios.
Alguien decía, no hay trono, trajo el propio.
Sí.
Es como
decía, el tono de hierro metafórico.
Es como decía mi amigo Nico, que está en silla de ruedas, y dice: yo soy fácil de invitar porque vengo con silla propia.
Claro, seguro.
Alguien decía que el último capítulo parece que lo hubiera escrito Catherine Stark.
Es cierto.
Porque
sí.
Un hijo está en el trono, la otra está haciendo lo que quiere, la otra tiene el reino del norte, y el bastardo está exiliado.
Sí. Está exiliado y aparte murieron Cersei y el matarrefe.
Sí.
A mí me maravilla y me deslumbra además que un personaje que murió en la primera temporada siga siendo 8 temporadas después o 7 temporadas después una presencia soberana estando muerto, que es Ned Stark.
Ned Stark.
Ned Stark, sí, en esta temporada Ned Stark estuvo hiper presente. en el recuerdo de sus hijos, en los guiños que hacen los guionistas a la primera temporada, sí, en cómo es el destino de sus hijos. Uh-huh. Arya, yéndose a la aventura, es la misma Arya que le dijo al padre, esa no soy yo, cuando él le dijo, vas a ser una dama y vas a tener, sí, este, vas a ser la señora de un castillo y vas a tener hijos, y tú, esa no soy yo, se lo repite.
Es lo que dice a Gendry.
Se lo dice a Gendry y...
Sí,
y
esa no soy yo.
Y eso es uno, no sé, las frases que repite el propio Jon Snow de su padre, lo que Arya recuerda de su padre, y este, y además me parece que
el en deber final, y la muerte del amor.
Exactamente.
Ese no fue el padre.
No, ese fue,
ese fue este,
Targaryen,
el Targaryen
en la
Aegon. No.
Aegon.
Aegon
el maestro.
Aemon,
sí, por eso.
El maestro.
Sí.
No, pero bueno, pero el tema de que el deber es algo que pesa por encima de lo que uno quiere.
Sí, es la familia.
Es una.
Bueno, en los Stark, el peso del deber es lo que los define.
Sí.
Winter is coming es la obligación de prepararse para el invierno y prepararse con comida, abrigo, sí, armas, porque el invierno viene. Y desde el punto de vista del rey en el norte es estar preparado para afrontarlo.
Exacto. Totalmente. Y bueno, y desde el punto de vista de Ned, toda la serie funciona porque Ned decide que tiene que hacer lo correcto.
Exacto.
Totalmente. Además, me parece que en este final que hablábamos antes, a mí me gusta mucho cómo quedaron los personajes. Me gusta el qué, no me gusta mucho el cómo. Pero
puede ser que haya un apuro, sí.
Sí, yo creo que acá hay una cosa de que acortaron de 10 episodios a 6 y no se puede contar en 6 lo que se tenía que haber contado en 10. Pero bueno, eso ya está... Y ya veníamos, además de... No me parece que valga mucho la pena andar en eso. Pero me parece que los hijos, los Stark, en realidad terminan la serie cada uno en el lugar que les correspondía desde siempre. Quiero decir, Arya, obviamente, en la aventura. Sansa, que fue para mí uno de los personajes mejor tratados en cuanto a la evolución.
Revelación, por la serie.
El viaje.
Revelación, personaje revelación.
El viaje del héroe de Sansa es, es maravilloso.
Es maravilloso.
Es uno de los personajes más odiosos al principio.
Sí.
Y finalmente termina siendo uno de los personajes más sólidos.
Para mí, tiene un arco narrativo excelente.
Que termina siendo.
Claro, pero está bien. Si te cae mal, es porque los guionistas están haciendo algo que a vos te está dando un mensaje.
Claro.
Y a mí me parece, a mí no me cayó tan mal, pero entiendo lo que te pasa. Y lo que quiero decir es que Sansa, en el fondo, hizo todo ese arco, esa evolución, para ser una niña tonta, ser una mujer inteligente, pero sigue siendo una lady. Ella quería ser una reina y vestirse con las mejores ropas, con un vestido impresionante como el que le hacen para el último episodio. Y ser una lady, ser una reina. Ella lo que quería es eso.
En sus propias palabras lo dijo, sin Littlefinger, sin haber sido Little Bird, no estaría acá.
Se lo dijo al perro,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Pero a pesar de esa evolución, en el fondo su esencia, su naturaleza, como aquello del escorpión y la rana, y qué sé yo, su naturaleza está ahí, eso es lo que ella quería hacer siempre. Y me parece que con Jon Snow pasa lo mismo,
sí,
en realidad.
Lo que pasa es que Jon Snow, su naturaleza es no saber quién es ni qué quiere ser. Como que se mueve mucho al golpe del balde. En internet tiene un meme que era fabuloso.
Parece ser un Stark.
Que decía Jon Snow sufriendo el éxito de hace 8 temporadas.
Claro, sí. Es como dicen los gringos, fallá para arriba.
Claro, ahí está.
Cuando te mandás cagadas y terminás ascendido.
Sí, claro.
Claro, sí, porque no había forma. Jon Snow cada vez era más importante y él ni siquiera sabía por qué. Lo que le decía Ygritte, no sabes nada, Jon Snow. Es casi el blasón de la casa Snow.
¿Viste que están casados los actores? La que hace
Ross Leslie
y Kit Harington están casados. Y hace poco estuvieron de anfitriones en Saturday Night Live. Y ella, o estaba él, pero ella aparece. Ella le dice, se está por acabar la serie, no sé de dónde vamos a sacar plata ahora. Y él solo me dice, I'm the king in the north. I'm the king.
Bueno, ¿de dónde van a sacar plata? No creo que sea una preocupación.
No creo
que sea una preocupación ahora inmediata.
Pero
para
aparte,
la familia
Rose Leslie tiene un papel muy importante en The Good Fight.
Sí,
o sea
sí.
No,
y ya viene de una familia medio acomodada. Creció en un castillo, en la gurisa y todo.
Ah, pobre,
sí, tranquilo.
Sí, me parece que no.
No había que poner chapa de dormir ahí en el castillo.
La que no va a tener problema hablando de eso es Meghan Markle, ¿no? Que empezó trabajando de secretaria fue abogado.
Sí, y ahora.
La duquesa de no sé dónde.
Y ahora la duquesa de Yorkshire.
Es la de York, ¿no?
Sí, es uno de esos lugares. Uno de esos que termina en Shire.
Pero bueno, Borg, vos qué temas, aparte de los viajes del héroe que hemos hablado ya.
Sí.
¿Qué temas así como universales has visto en la serie?
Bueno, hay una cosa que es prácticamente está en el manual de los showrunners y de los guionistas hoy en día, que es que los personajes más importantes, digamos los que producen los cambios en las tramas, tengan alguna filosofía reconocible. ¿Sí? O sea, el personaje que, por ejemplo, para el cual todo vale, generalmente se adscribe a una, digamos, estética nietzscheana. Y el que se adscribe al tema del deber es más bien kantiano y se maneja de esa manera. En este caso, por supuesto, Ned Stark se rige por un imperativo categórico. Ned se deja matar por no violar la ley, porque Ned tenía que haber escapado. Él podía haber escapado.
Lo mismo hace John en el último capítulo.
Lo mismo hace John en el último capítulo, exacto. Claro, se deja atrapar.
¿Quién se pudo haber enterado de cómo murió Daenerys si no le dijo el propio John?
Claro, sí, él y Drogon sabían, nada más.
O si no se quedó ahí sentado, tipo, haciendo
claro, nada. Claro, pero no había nada, no había prueba. Si el dragón le escondió el cuerpo.
Exacto, sí.
No, pero incluso antes del asesinato.
No, verdad.
Incluso antes del asesinato, yo me refiero a esto. Él, de la misma manera que Varys en el primer episodio le dice a Ned Stark, si no confesás, aunque sea mentira, que sos un traidor, la van a pagar tus hijas. ¿Qué va a pasar con tus hijas?
Exacto.
Y Tyrion le dice a Jon, si no haces esto que tenés que hacer, la van a pagar tus hermanas, que no se van a arrodillar ante Daenerys. Y me parece que es un espejo de situación. Sí. Se termina matándola de la misma manera que,
es que
Ned termina confesando.
Hay una frase. Sí. ex, ya me lo saqué encima. No, pero hay una frase que define la relación entre Jon Snow y Tyrion, que es todo enano es un bastardo a los ojos de su padre. La tienen en una conversación en el muro, muertos de frío los dos.
¿No se llama uno de los últimos capítulos de la temporada algo paralelo con los bastardos y los rotos?
Sabes que no me acuerdo, pero sí sé que recuerdan esa conversación que tuvieron en el muro.
Sí.
En particular en el enano por arriba del muro, sí. Exactamente.
Bueno, no en vivo, pero...
No.
Y lo que, para terminar lo que me habías preguntado, que un personaje que a mí me resulta fascinante, no porque uno lo quiera, porque es de los personajes que uno ama odiar, que es Tywin Lannister, parece un personaje diseñado por el príncipe de Maquiavelo. No. Es un político hecho a la medida de César Borgia.
Sí, totalmente.
Pero es fabuloso. Si vos pensás la manera de que él manejó el país, porque él era la mano del Rey Loco. Él gobernaba cuando el Rey Loco se dedicó a matar gente, claro. Entonces, y de hecho su pelea con Robert se da porque Robert se niega a un mandato que le había hecho él y lo ridiculiza y lo apresa. Es antes de la parte de la saga de Game of Thrones, ¿no? Pero, entonces, hay algunos personajes que están definidos por una línea filosófica reconocible y hay otros que no. Por ejemplo, Beric Dondarrion, aparte de parecerse un Robin Hood, es un personaje que tampoco sabe muy bien por qué lo pueden revivir tantas veces. O sea, en el penúltimo capítulo, en el antepenúltimo capítulo recién nos enteramos por qué Rolor quería que Beric Dondarrion llegara hasta el final. Entonces, son personajes que en los libros están mejor diseñados que en la serie, pero eso es una limitación que no se puede definir tanto, porque 5 libros de 1000 hojas te dan mucho más espacio que 8 temporadas de una serie.
Sí, perdóname, mucha gente que se queja de que el tema fantástico y Rolor y el elegido y Azor Ahai no están reflejados en la serie. En realidad en la serie nunca fue una cosa muy, muy relevante.
No.
En la serie Melisandre bien puede ser una fanática que se le ocurrió insistir en una cosa, una fanática con poderes obviamente, como claramente lo tuvo, porque existe la magia, pero una fanática que andaba incendiando gente pensando que el elegido... Ella le decían quién era y rápidamente lo identificaba.
Como tantos fanáticos.
Claro, sí, pero claro. Todos, de hecho, era un sacerdote rojo, igual que Melisandre.
Sí, vos mirás la serie con independencia de los libros, para mucha gente, te digo, pues yo tengo conversaciones con gente que solo ve la serie, y la verdad que no sabe muy bien quién es Azor Ahai.
Ah, no, por supuesto, no sabe quién es la Larga Noche, claro.
Yo sé eso porque he leído teorías.
Yo también, pero no leí los libros. Yo leí dos de los libros y he leído fragmentos de otros.
Sí.
Pero los dos primeros los leí completos, me pareció. Es una de las cosas que le agradezco a esta serie haberme metido en ese universo.
Lo que tienen los libros es que, evidentemente, George R.R. Martin es mucho mejor escritor que los guionistas. George R.R. es un gran escritor. Y se la jugó a cosas muy fuertes rompiendo paradigmas.
Sí.
Por ejemplo, hablemos ya de entrada del incesto. El incesto del Matarreyes de Jaime y Cersei marca toda su casa. y es muy, muy difícil de haber puesto en la época que él lo escribió una casa real incestuosa, cuando además los Targaryen eran todos que se casaban las hermanas, pero como los faraones, eso estaba institucionalmente aceptado. Y lo otro es la pedofilia, porque Khaleesi, Daenerys, tiene 13 años cuando se casa con Khal Drogo.
¿Se la vende la Khal Drogo?
Y la vende el hermano, o sea, naturaliza esa cosa, porque en el momento vos no lo pensás. Yo realmente tomé conciencia de que Khaleesi tenía 13 años cuando le regala el caballo ese, porque vos decís, pusiste un tweet. Lo pusiste en Facebook, no me acuerdo. O eso lo puse, caramba, pero esto es así realmente.
En los libros es así y además hay
todos los personajes son más jóvenes.
Claro, sí, pero yo tenía la idea de Daenerys.
No tiene 14 años al principio.
Yo tenía la idea de Daenerys en la serie, que era una mujer de derecha.
Son niños, son toda la familia Stark, el más grande tiene creo que 16 o 15, Rob. Son, 14 cuando se va al muro, a la guardia de la noche, que es ese futuro de no te vas a casar con nadie, no vas a poder salir de ahí nunca más, de ahí hasta la muerte, en la guardia de la noche, ¿no? Pero además, no nos olvidemos que estamos en la Edad Media, o similar, digamos, una especie de Edad Media, donde
los
casamientos entre parientes eran moneda corriente, las mujeres y las niñas.
Pero
eran absolutamente seguro,
lo raro era el concepto de mujer y hombre, era
el concepto de niño no existía.
Pero lo raro es que el concepto de niño sí, el que no existiese el adolescente.
Hasta hace menos de 100 años.
Un niño como que no fuera un adulto chiquito fue mucho tiempo después.
La adolescencia empieza a existir hace 50, 60 años.
Sí, más o menos.
Y el niño, excepto los 20, los 30.
De hecho, en la religión judía, la bar mitzvah, a los 13 años, es el paso de niño adulto. No existe el concepto de adolescencia.
No, la adolescencia es algo del siglo XX, de la segunda.
Completamente. Pero sí, es verdad, digo. Y, digamos, lo que yo digo es, si bien esas cosas en el mundo ese era razonable, por ejemplo, eso está muy respetado, pero van todos muy limpitos y depilados, cosa que en aquella época no era. Bueno. Pero quiero decir, esas son concesiones a la estética del espectador.
¿Quién sabe quién? ¿Eh? Y a Daenerys la peina quién sabe quién.
No, Missandei.
Missandei se murió y mirá qué peinado divino que tenía en
el último.
Y le duró la última.
Que Pedrogo que la peinó.
Lo que pasa es que era muy fuerte.
Está llena de no esclavos.
Bueno, justamente estos días circulaba una imagen que es de la primera temporada. Cuando, ¿cómo se llama el banana de hermano? Viserys va y le dice:
que le fundió la corona en la cabeza.
¿Vos querés que yo me convierta en uno de estos salvajes? ¿Querés que me hagan unas trenzas? Y Daenerys le dice: no, para tener trenzas tenés que tener victorias.
¿Sí?
Y te muestran de atrás de la cabeza de Daenerys, temporada 2, un par de trenzas, temporada 3, más trenzas, temporada 4, temporada 8, es un nudo gigante de trenzas cosidas.
Bueno, que en la
ya no precisaba hacérselo.
En los libros eran campanitas, una campanita por cada muerto, y decía que a Drogon se lo escuchaba venir desde kilómetros de distancia.
Son horribles para sutileza.
No,
para...
Entra en la batalla gritando,
no existe el concepto de sigilo.
No se andan con sutilezas.
Bueno, pero esa es otra cosa interesante. Cada pueblo, cada grupo tiene como una contraparte en un grupo histórico que existió. Los Dothraki eran como los mongoles.
Los Dothraki son mongoles. Claro,
mongoles y tipo los 85 millones de tribus nómadas de
mongoles con espadas egipcias.
¿Verdad? Con espadas, sí, con arash.
A mí eso me parece fantástico realmente. Esa capacidad de inventar un universo tan sólido internamente, tan coherente internamente, me parece fantástico. Y yo creo que la serie tiene eso, está sustentado en esas primeras 5 temporadas, si querés, para meter donde van los libros. Después empieza a parecerse más a lo que estamos más acostumbrados a ver en cuanto a resolución épica, finales de temporada o de episodios, cliffhanger, se parece más a lo clásico. Pero ya había construido con una solidez un universo y unos personajes que vos mirando la temporada 8 ves un gesto, una frase, una cosa y te los querés porque no puedes olvidarte de lo que han sido.
Ojo,
¿no?
Que también hay obviamente hay una diferencia entre las capacidades como escritores de Martin y de Benioff y no me sale el nombre del otro ahora.
Weiss.
Pero también hay mucho que reconocerles a ellos en una construcción visual y auditiva del universo. Por ejemplo, el Valirio y el Dothraki trajeron lingüistas para que los inventaran de cero.
Bueno, pero eso ya se había hecho.
Sí, pero para que los... No, estaban hasta cierto punto. Para que los completaran. Hay un montón.
No, de... porque eso ya se ha hecho en otras series.
Sí, este, por supuesto.
El idioma gringo.
Star Trek es...
Claro. Tolkien sí es un diccionario de
sí, de también es otro. Tiene un lingüista.
Bueno, pero Tolkien es la gran referencia de todas estas
sagas. Básicamente como lingüista.
J.R.R. Martin, J.R.R.
Tolkien. J.R.R. Rowling lo dice, aparte. Harry Potter es un homenaje.
Pero también hay un tema de que... la diferencia entre los estilos de escritura que tienen Martin y los showrunners de D&D, como le dicen muchas veces, que a algunas personas nos confunde porque nos hace pensar en Dungeons and Dragons,
claro,
y sí, no nos tranca, en que hay dos términos que usan en inglés mucha gente para referirse al escritor, que son los plotter y los panzer. Plotter es la persona que el argumento guía toda la construcción, y el panzer, que es por pants, por tirado del fundillo, que es la persona que construye un mundo detallado, un personaje completamente tridimensional, mete al personaje adentro y ve qué va a ser el personaje. Martin es un panzer. Martin es un tipo que construye un universo completamente detallado, y después este personaje completamente realizado, que es Ned Stark, ¿vale? Lo meto acá adentro. Sí. ¿Qué va a hacer él? Claro. Y deja que el personaje guíe...
Él dijo, yo pongo las semillas...
Exacto.
Y después veo cómo crecen, veo qué hacen, ¿no?
Y D&D son plotas. Son tipos que dejan que el destino donde van a llegar, claro, los guíe. Y se nota perfectamente cómo cambia a partir de la sexta temporada, el desarrollo y el formato. Sí. Siguen estando las raíces, siguen estando las marcas reconocibles de Martin... Pero te das cuenta que entramos en un territorio donde, bueno, acá hay dragones, como decía el mapa, que no está explorado de la misma manera.
Claro.
Pero sí, es verdad, sí. Es, pero aparte, quizás lo difícil de ser un Tolkien o un George R.R. Martin es lograr que coexistan tantos personajes, sí, tan ricos.
Pero claro.
Y tan consistentes y tan coherentes. O sea, porque la mayoría de los escritores con tres ya se complican.
Sí.
Bueno, de hecho él, hay muchos lectores, yo no lo sé porque no he llegado hasta ahí, que dicen que en su cuarto y quinto libro, creo que son, se mareó bastante. Incluso hay, creo que a vos te lo pasé algún día, Bernardo, un instructivo de cómo leer los capítulos de los dos libros juntos, alternando un capítulo de uno con otro capítulo de otro. Hay quien se ha tomado el trabajo de establecer un instructivo de cómo leer esos dos libros. No me acuerdo si son el tercero y el cuarto o el cuarto y el quinto, que se entrevera bastante.
No, pero podríamos, le pasó el agua.
Claro.
Quería
spoilear
algo que es importante a los efectos de ver cómo se divorciaron Benioff y Weiss de George R. R. Martin. En el cuarto libro muere Brian.
¿Muere?
Brian.
Ah.
O sea que Brian llega hasta el final de la serie y llega a ser nada menos que la jefa de las Camas Bravas.
Yo se los agradezco porque es uno de mis personajes amados.
Pero ese es el tema. Y cerró el libro sin sacar la tinta.
Sin sacar la tinta, eso no se lo perdonamos.
Pero eso es una cosa que me puso nerviosa, me dio un toque.
Pero esa es la
diferencia. Le vi cerrar el libro sin sacar la tinta.
Estábamos con el profesor y con un enemigo y hicimos... ¡Qué borroneado!
Pero esa es la diferencia entre un showrunner y un escritor. El showrunner se fija en cuán queridos son los personajes y los rescatan.
Claro. Y claro, porque además está haciendo algo... De que depende de
si digamos, fuera por eso no me hubiesen matado a Lady Liana.
Posiblemente.
Bueno, pero en algún momento la mataron igual en el último capítulo.
La mataron porque si no era ella la reina.
Y se casaba con Chuck Norris.
Fíjate cómo mataron a Liana Mormont. Me pareció fantástico.
Matando un gigante, sí.
Es lo único que podía hacer. Lo único que podía hacer. Mataron un gigante. No podía ponerse a pelear con ningún ejército.
Y lo mató de una manera creíble dentro de la ficción.
Y Ana Mormont usa guantes con la espada para que la espada no se lastime con su mano.
Es un personaje también que en tres episodios se ganó el corazón de la gente. Sí, ¿no?
Tres episodios, no, en toda su existencia.
Bueno, está bien, pero ¿cuántos episodios hubo?
No, claro, ella tuvo pocas.
Muy poca.
Creo que no llegás a llenar 40 minutos del personaje en pantalla.
Creo que no, menos.
Pero todas las intervenciones fueron duras. O sea, cada vez que aparece.
Todas las intervenciones vino a bardear a Jon Snow.
Hace la mejor cara de orto esa niña. Bueno, niña, tiene 16.
Divina, es linda. Ahora tiene 16. Ahora 16. Pero sí, sí, y mucho más inteligente que su primo, este Yora, ¿no?
Ah, no.
10 veces.
No, me...
No se meta con Yora, por favor.
Ahí me cae muy bien Yora.
Lo
me cae muy bien.
Mucho, pero tiene una nobleza extraordinaria.
Sí, salvo por
el hecho. Salvo los esclavistas, ¿no?
Salvo el hecho de que lo llevó a estar desterrado, que es vender. Gente a esclavistas.
Está bien, pero de eso
se arrepiente.
¿Qué dijo Stannis? Y acá esto se lo dedico a Ignacio Alcuri Herrera. ¿Qué dijo Stannis? Una mala acción no borra una buena. Exacto. Y una buena no borra una mala.
Y por eso le costó todos los días a Davos.
Seguro. Me quiere decir, no solo eso, sino que además espiaba a la propia Daenerys, sí, sí, ¿no? Sí. Y por eso Daenerys lo desterró y todo lo demás. Pero me parece que se redime ya hace muchas temporadas.
Sí, su cuponera de Fanta se materializó.
No sean malos, pobre.
De que no, tiene el pobre, de que no lo amen. Bueno, pero Gendry por lo menos tuvo lo suyo.
Ligó.
Yo lo quiero mucho, yo lo quiero muchísimo. Pero está. A veces, cuando no da, no da.
Es muy bueno el meme que es Ser Llora en el Olvido. Ser Llora y es todo con la letra de la canción de Maná.
Sí, sí, hay muchos memes. Muchos memes. Ahora, fíjate eso entre la diferencia entre el escritor y el showrunner. El escritor es el escritor, no es el guionista, a pesar de que asesora muchas cosas. O sea, tras pasar de semejantes libros a un guión, es una tarea.
Es un trabajo.
Que te las regalo. De todas maneras, por lo menos en la primera temporada, ese primer libro, clarito, está claro a dónde llega. Pero vos fíjate, nosotros nos empezamos a poner exquisitos, hablo de todos los televidentes a lo largo del mundo, porque uno, hay redes y uno ve,
sí, sí.
Cuando los libros de Martin desaparecen, ¿no? Y empiezan a crear solo ellos.
Sí.
Ahora, hay un episodio, yo creo que es entre la segunda y la tercera temporada, La Boda Roja, tercera temporada.
Tercera
temporada.
¿No es el 9?
Es el 9.
El 9 eran los episodios.
Me parece que es el 9 de la tercera. En ese episodio es La Boda Roja. Fuera de la casa de los Frey está Arya y el perro,
sí.
Mirando sí. Cómo sacan los cadáveres. Arya y el perro habían salido en la segunda temporada de no me acuerdo si era Roca Casterly, donde está Tyrion.
De Harrenhal.
Tywin Lannister. De Harrenhal. Está Tywin Lannister, ella era copera de Lannister, sí. Y se entera que él mandó matar a su madre y a su hermano. Y hacen todo un recorrido. Si eso hubiera pasado en la temporada actual o en la anterior, todos hubieran dicho, justo va a llegar el día, ¿no? Justo, mirá los guionistas que creen que somos tontos, justo va a llegar Arya a la puerta el día que nos mata. Sin embargo, el escritor lo hace y está bien hecho. Yo entiendo, o sea, entiendo las críticas y entiendo que hay mucha cosa que se hizo chicle, que terminaron los tiempos hechos chicle y que hay cosas que no se sostienen.
Bueno, la séptima temporada.
Sí, lo vi.
El cuervo que viaja a velocidad supersónica sí, para que el dragón llegue a tiempo.
Sí. No, o sea, es que hay cosas... Es la clásica. Hay cosas que uno le...
Son cuervos mágicos.
Sí, hay cosas que uno... Un tema verde, por lo menos.
Hay cosas que uno le soporta a determinada persona o a determinada fuente y no a otra.
Sí.
Y hay cosas que la gente, si no ve los hilos que están atrás, no se queja. No tiene nada que ver con esto, pero hace un tiempo hay un gran debate entre mucha gente entre... el CGI y los efectos prácticos. Uh-huh. Yo estoy seguro que hay mucha gente de la que se queja de los efectos de CGI, hay algunos de los que no se da cuenta, y hace un par de años cuando salió la película Logan, mucha gente decía, qué maravilla, todo no sé qué, y un par de meses después revelaron que un montón de las cosas que habían hecho se habían hecho con CGI, y que nadie se había dado cuenta. Si las hubiesen dicho antemano, se hubiesen estado quejando.
Yo no soy purista en esas cosas, la verdad. Directamente ni me importa. Pero sí me pasa, como decía Daina la otra vez, por ejemplo, ¿de dónde sacó las cadenas al Rey de la Noche?
¿De dónde las sacó?
Cadenas para remolcar un dragón.
La ferretería Craster. La ferretería Craster las había comprado.
Porque aparte, no tenían solución de continuidad, pero...
La consiguió en el Castillo de los Umbar, que los tienen en el escudo. ¿Viste?
Claro.
Algún Wilding capaz que tenía alguna...
¿De dónde van a sacar cadenas? Si viven en la Edad de Hierro.
Claro, sí.
Justamente.
De piedra.
No, yo era cero.
Bueno,
no,
eso era
no,
cadena de barco.
Pero además que la llevaron por la cuerda.
Pero los Whiting ni siquiera
sabían que se iban a encontrar con
las requechadas.
Sabían que se iban a encontrar con la patrulla invencible.
Estos son cadenas de barco que ni siquiera debería existir.
No existía.
El Game of Thrones por el tipo de barco que tiene.
Exactamente.
Usan maroma, usan este.
Sí, cuerda. Usan cuerda, claro, sí, sí.
Mucho menos las iba a llevar a esa, los caminantes blancos, por la duda. Si se le hundía un dragón, no sé, era muy raro.
Si te pones a pensar en esas cosas, no hay nada que.
No hay nada.
No, hay que suspender.
También está hablando de un mundo en el que existe la magia. Y hay gente que prende espadas diciendo una oración.
Una cosa es que existe.
Sí, está bien, pero tiene que haber coherencia interna. Por más magia que exista, tiene que haber coherencia interna. Si el dragón, divino el dragón, ahora si el dragón se sienta y toma mate y habla, no. Por más magia que exista, hay límites, ¿no? Para todo.
Si de antemano me decís que el dragón habla y toma mate.
Es otra historia.
Sí. Igual, no me parece que estemos viendo de dónde sacó unas cadenas el tipo, el mago necromántico, bueno, superpoderoso.
Pero es un necromante y no un ferromante.
Digamos. Claro, bueno, pero. A ver, Coleridge decía que para aceptar el pacto ficcional y disfrutar la obra tenés que suspender la incredulidad. Sí. Y estamos todos dispuestos a tener un cierto margen de suspensión de incredulidad. Pero, por ejemplo, hay cosas que igual vienen muy traídas de los pelos, como son el tema de las cadenas y el vuelo de los cuervos esos, que no cierran los tiempos.
Y los viajes de la gente en general.
Casi los cuervos,
pero eso fue decidido, ¿no? Las elipsis en los viajes dijeron que... Que la aburrían un poco y la hicieron más corta. Sí. Pero lo que llevó el viaje de Arya y el perro al norte y lo que llevó el viaje del ejército de Daenerys al sur no tiene sentido.
Sí, no tiene ningún sentido.
Agarraron la ciclovía.
Igual, de todas maneras, esas cosas te digo, bueno, está bien. Está bien, yo extraño el Brienne Tour, como le digo yo, extraño todo el recorrido que hicieron Jaime Lannister y Brienne de Tarth, que me parece que es un recorrido maravilloso de cómo dos personajes pueden ser a la manera de Quijote y Sancho pueden trasvasarse y bueno, pueden, ¿no? Y no sé, no importa, pero te quiero decir esa mezcla de dos personas.
No, era retórica.
Me parece maravillosa, extraño, pero acepto. Vos me dices, bueno, no tenemos más tiempo de seguir contando cómo viajan los personajes, en fin.
Sí.
Acepto las elipsis. Hay otras cosas que me gustan menos que esto. Entiendo que algunas tienen que ver con cómo el guionista necesita a los personajes, en qué momento los necesita. Digo claramente, de esta temporada, Varys, traición. No demoro ni dos minutos, lo quemé. Tyrion, traición, prisión, semana. Y después además termina el traidor, el mayor traidor, termina definiendo quién va a ser el rey. Esposado, no me parece que en Poniente quién va a ocupar el trono se resuelva en esa reunión en dos minutos. Esas cosas a mí me hacen falta de la vieja
serie. Lo que pasa que vos no te olvides.
Pero
que,
bueno, claro,
que si bien Tyrion llega a la reunión en cadenas porque lo llevaba ¿cómo era?
Gusano Gris.
Toro Cornudo,
ahí está. Eso estaba tratando de acordarme cómo le decía Martín.
Pero es que así suena el nombre.
Sí, Toro Cornudo. Y el tema que cuando llega a cadenas, él de última es el representante de la casa Lannister.
Sí.
Que es una de las casas más importantes.
Pero, o sea, no es a Gusano Gris
arrasada.
Es a los demás.
Pero sigue siendo la casa de Lannister. Ahí llegan muchas casas arrasadas.
Los que están vendidos fuego, los que están
viendo. Está en Murtuli ahí.
Bueno, iba de sentate, tío.
Cállese, viejo leviano.
Me quema que le hagan bullying a los Tuli.
Acá tenemos un fan de la casa Tuli, sí.
Un fan de la casa
Tuli. Porque tiene un placado el
Edmure siempre fue medio nabo. La trucha negra era
la oveja negra.
Era un grande.
Claro.
Tenés que tener agallas para poner un pescado en el
fino.
Con la gente que tiene un dragón de chiquisita en la cabeza.
Dragones, sí. Leones,
sí, por eso es lo que
tú pones
una cebolla. Eso es maravilloso.
Pero llegó a tener escudo porque no es casa ahí.
No, pero llegaba.
Le dicen el caballero cebolla.
Pero tenía blasón porque era la bandera de sus barcos. Sí. El caballero de cebolla tiene un blasón con una cebolla.
Bueno, ahí tenemos a otro grande.
Sí.
Claro.
Cerrados.
No solo el actor, que yo quiero que narre absolutamente todo, porque tiene una voz hermosa ese hombre.
Sí.
Sino el personaje que cómo pasa de analfabeto al tipo que le corrige la gramática a otro. Sí.
También estamos leyendo la gramática.
Es cierto que no sabía escribir.
Le enseña a la gurisa.
Le enseña a leer y escribir. Sí.
Nunca me voy a saber el nombre. Bron, nunca lo voy a saber.
Bron.
Sí.
Bueno, el viaje de Tyrion y Bron.
Es Bran el roto y Bron el roto. Claro. Es otro tipo de roto.
Es otro tipo, sí. Obviemos que es lo que tiene roto Bron porque. No, pero ahí hay una cosa que.
El alma.
No sé si se acuerdan. Por ejemplo, Alejandro Dolina siempre habla de que a él no le gusta Robinson Crusoe por un recurso que usa el escritor de Defoe. Que es que hay un barco naufragado y cada vez que el escritor se tranca, Robinson Crusoe nada y se trae algo que le resuelve.
Yo tenía 10 años y odié ese recurso igual.
Claro.
Claro, pero yo lo disfruté pese a ese recurso porque quizás lo leía hace 10 años.
Lo disfruté, pero ese recurso ya me hacía ruido.
Ya parecía un facilismo. Pero el tema es que de alguna manera Davos es eso, porque cuando no saben qué hacer, mandan al contrabandista que resuelva el tema, se meten en King Landing, cruzan la Bahía de las Focas, llegan a Roca Dragón. Siempre es Davos el que encuentra la manera de llevarlos a algún lugar. Y por supuesto que es el que comanda a los últimos barbos que sobreviven en la batalla de Blackwater.
Sí.
No se olviden además que estamos ante una serie que es la más expuesta. Me refiero a las redes. Nosotros, yo qué sé, Lost fue una serie que generó también
pero
mucha
conmoción.
Pero
no, las redes sociales no tenían el
peso. Pero no tenían el peso. Hay un ejemplo para mí clarísimo. No me acuerdo cuál es el episodio, pero está, cuál es la temporada, pero está Cersei Lannister enviando un cuervo a Meñique. Meñique está en Invernalia con Sansa para casarla con el señor.
La quinta, probablemente, ¿no?
Con Ramsay.
Con Ramsay, haciendo todo su plan. Y Cersei le manda un mensaje a Meñique. Ese mensaje, nosotros lo vemos llegar, pero nos enteramos de lo que decía mucho tiempo después, de que Cersei lo escribe.
Con el episodio entre Arya y Meñique.
No me acuerdo, no se me acuerdo si es ahí, ¿eh? Pero capaz que nos enteramos cuando lo recibe Meñique en el siguiente episodio o en el otro, ponele. No importa mucho los efectos de lo que te voy a decir. Nosotros teníamos en ese momento un gran número de televidentes y seguidores de la serie que analizaban cada episodio frame a frame y que ampliaban la imagen para ver qué decía. Entonces vos, como guionista y como productor y como autor del arte y de los efectos especiales, tenés que poner un mensaje coherente ahí, porque sabés que te lo van a mirar.
Aunque sea, no deberías haber visto esto.
Por ejemplo, un vaso de Starbucks.
Tiene que tener algo coherente. Yo a eso me refiero. Ese fenómeno es el que no había ocurrido antes y no va a volver a ocurrir. Por lo menos no va a volver a ocurrir, como yo decía, misa de los domingos. No va a volver a ocurrir esa cosa que millones de personas un domingo a las 10 de la noche estén.
Va a ser más limitado porque hay series que sí tienen una cantidad de seguidores y un fanatismo. Que lo que pasa con Star Trek pasa eso.
Sí, claro, pero la gente la ve cuando la ve.
Sí, claro. Pero igual hay un núcleo de personas, entre los que me incluyo, que tenemos que verla.
¿A vos solo?
Bueno, ahora no he votado. En que tenemos que verla porque sabemos que al otro día vamos a estar en contacto con gente que ya la vio
y que
se va a hacer.
Claro, pero es un universo bastante más restringido.
Sí, por supuesto. Por
yo lo que te digo acá son millones de personas a lo largo de todo el mundo, el domingo a las 10 de la noche, en una misa común.
No.
Y con el corazón en la boca, porque hasta los más críticos. Yo escuchaba un podcast hace unos días de gente que es muy crítica con HBO. Muy crítica. Y cuando estaban destrozando el último episodio, destrozándolo, de todas maneras contaban cómo habían visto. Sí, porque yo lo vi con amigos y a mí me pasó esto, no sé qué. Y contaban cómo gritaron en el momento en que Drogon entró al castillo a la fortaleza roja deshecha y entonces casi mata a Jon con el fuego, pero no lo mató.
Sí.
Y cómo gritaron cuando la apuñaló. O sea, siguen siendo fans que suspenden la incredulidad igual y disfrutan igual, aunque sea un Deus Ex Machina grande como una casa o aunque sea. Entonces, hasta los más críticos, digo, eso
pero
pasa.
Pero en realidad es razonable. Drogon no podía matar a Jon porque era un Targaryen.
Porque es un Targaryen.
Está, pero hay gente que dice que debería haberlo quemado igual, que debería haberlo bañado en fuego igual y que Jon sobreviviera. Pero
lo más probable es que no se hubiera quemado, claro.
Pero por otro lado, hay gente que dice, ¿por qué no intentó quemarlo? Y bueno, se supone que los dragones vuelen a los Targaryen. Ya lo han hecho los dragones con Jon.
Sí, claro.
Yo creo
que se dejó montar.
Adria un traste, Jon.
Porque Adria se dejó montar. Solo un Targaryen puede volver.
Hay gente que ve agujeros de plot donde no los hay.
Donde no los hay, claro. Eso se llama espectador paranoico.
Y a veces con cosas que son dichas en pantalla. De las últimas películas de Star Wars, ha habido gente que se queja de cosas que salen en letras amarillas al principio. ¿Por qué no explicaron esto? Sí, lo explicaron en mayúsculas en amarillo al principio.
Bueno, pero hay gente que dice que Star Wars transcurre en el futuro. Y lo primero que aparece es A Long Long Time Ago. Es lo primero.
Tengo un cómic acerca de eso.
Me duele.
O sea, yo dejo de discutir contigo si no sos capaz de entender las primeras seis palabras que hay.
Claro, claro, después el otro pecado capital es ¿cómo se llama? Espada láser.
Espada láser.
Con los bueno, láser.
Pero eso es culpa de algunos traductores en algún momento.
Puede ser.
Y bueno, que el pecado original lo hizo Adán y Eva y seguimos pagando nosotros.
Sí. ¿Hizo quién? Ah,
pero... Adán y Eva. Sí. Ah, y seguimos pagando nosotros.
Y bueno, eso depende de tu religión.
Sí.
Hay que
bueno,
que
sí, claro.
De Torja.
Sí, sí. Yo creo que estoy usando el
sobre Drogon y esa
somos
escena.
Somos agnósticos acá. Así
que... Te voy a decir lo que yo vi. No tengo idea de lo que quisieron hacer los guionistas. Lo que yo vi es que Drogon... su primer instinto es incinerar a Jon y que hace un esfuerzo enorme porque sabe que es un Targaryen, porque es un animal que ya lo olió y lo identifica y lo reconoce y desvía su llama hacia el trono.
Yo creo que
él
quiere quemarlo y no puede.
Exactamente, te contiene como si vos quisieras sofocar a alguien y no lo ahorcás y te rompes una pared.
Pues aparte, eso, larga todo ese protofuego y gira último momento en la cabeza.
Hay dos memes buenísimos y uno es toda la explicación filosófica de Drogon de por qué en un término Foucaultiano
yo me doy cuenta que vos y mi madre eran tipo peones en un juego geopolítico, sí, en el sentido todo, Foucaultiano,
y de hecho se corta el coso. Y hay otro que dice, bueno, el dragón vio a que su mamá tenía un cuchillo clavado en el costado y derritió la silla hecha de cuchillos.
Dice, toma eso, silla cuchillosa.
Dice The Knife Chair.
Bueno, está, eso ya es una interpretación muy naif, por no decir otra cosa, ¿no?
Pero la verdad está en el medio, probablemente.
Claro, sí. Pero yo creo que lo que decía Dain hoy de la consistencia y la coherencia de los personajes, ¿no? Creo que los dragones no puedan atacar a un Targaryen es consistente, está bien.
Con lo que
claro,
se han presentado, sí.
Claro, es respetar la verdadera esencia, son criaturas mágicas. Claro.
Pero además, momento... por algo hacen los guionistas o los realizadores que segundos antes o minutos antes, Jon vaya a pasar por la puerta, Drogon esté de guardia, dormido, levante la cabeza, lo olfatee y lo deje pasar. Digo, todo eso. ¿Para bueno, qué lo hacen si no es para
cuando,
reforzar
cuando
que no lo
quema? Cuando prepara el fuego Valirio para la batalla de Blackwater, en un momento hay un diálogo que tiene con Tyrion que yo no me acuerdo si está en la serie o solo en los libros, pero en los libros está seguro, lo volví a repetir de esa manera, y que es que el fuego Valirio se estaba comportando raro, era más potente que antes. Dice, es casi como si hubiera dragones. Porque la magia de los dragones interactuaba con la magia del fuego Valirio, porque de última eran todas...
Es un concepto del regreso de la magia.
Claro, claro, pero en el momento quedó como perdido con una cosa premonitoria, porque había dragones, solo que no lo sabían.
Claro.
¿Ves? Eso me encanta de la serie.
Claro, esas son cosas muy lindas.
Perdón, porque este mix de frutas está delicioso.
No lo dudo.
Eso me encanta. La historia de que la magia, cuando empezamos a ver la serie, las dos cosas... Cuando empezamos a ver la serie, se supone que la magia se terminó,
sí,
para la educación o el conocimiento formal académico, que son los maestres, ¿no?
Sí.
Conocimiento científico, que son los maestres, dicen, no, esos son inventos de la vieja nana.
La institución.
Sin embargo...
No, reconocen que existió, pero que ya no.
Pero que ya
no
se terminó. Sin embargo, la sabiduría popular, las nanas, la gente del pueblo, la gente... es la que sostiene que eso está vivo,
sí,
y que eso vuelve y cuentan y mantienen la tradición.
Es que el norte,
fuera por los maestres,
el norte recuerda.
Exactamente. Si fuera recuerda por los maestres, no era un tema.
O sea, que yo sabía que en el norte están la familia de Jorgen y Merín, que todavía
tienen
visiones
y cosas. Esa parte me parece preciosa.
Los extrañé en la última temporada.
Sí, yo también.
Que por lo menos aparecía el padre.
Pues creo que de las peores, digámosle, como las soreteadas de Bran fue como despide a Merín, ¿no?
Un sorete.
Bueno, pero ves, yo que sí creo que ahí tiene.
Y con perdón, era Bran el culo roto.
Exacto.
Qué maldito, pobre Bran. Después, yo que sé, a mí Bran no es un personaje que me haya interesado mucho el tema del cuervo de tres ojos y toda su peripecia. Me gusta la magia, me gusta la fantasía, pero no sé, llegó un momento que me cansó un poco. Esa historia.
Y por eso lo desarrollaron poco, ¿no? Sí. Permaneció como esbozado hasta
volviendo al concepto este del regreso de la magia. Que bueno, yo de Morín empezaba con la temporada, la empecé, la agarré cuando todo el mundo estaba alborotado y dije, bueno, vamos a ver qué tal esto. Y una de las cosas que me interesó fue esa, fue el concepto del regreso de la magia a un mundo en donde se secó. Porque me recuerda a uno de mis juegos de rol favoritos que se llama Shadowrun, que es un mundo cyberpunk en el que la magia vuelve, la magia existe por ciclos, usan un tema de los ciclos
mayas. Lo tiene todo para que te guste.
Tiene bastantes cosas.
El día de mañana vuelve la magia.
Entonces, de repente, todo el escenario geopolítico de la Tierra cambia, porque de repente las tribus indígenas encuentran que sus rituales milenarios vuelven a funcionar.
Claro.
Entonces, tenés naciones indígenas en Norteamérica, etcétera, etcétera. Bueno, pues, creo que lo comentamos un día que fuimos a hablar de tierras mágicas en...
Calzar, sí.
Me acuerdo ese programa.
Porque, aparte, yo cada oportunidad que tengo para hablar de eso, lo. Y me interesó ese tema. Me interesó el tema del regreso de la magia a un mundo que había dejado de creer en ella, ok. Y ahora que lo... Esto se me ha dado a ocurrir mientras charlábamos. Como que, por lo menos en Westeros, que es una cosa insular en cierto sentido, la serie termina con la magia como retirándose.
Claro.
Porque no hay más este Rey de la Noche. No. Se va el último dragón. Bran está ahí, pero es una cosa más pasiva.
Melisandre se desintegra.
Melisandre se desintegró. Y quizás sí, quizás en esos y en Naad y en otros lados sigue habiendo magia. Porque, por ejemplo, en la ciudad esta de esos donde estaban los videntes había magia y otras cosas. Bueno. Y están los clérigos rojos por otros lados. Pero en Westeros vuelve a ser un mundo más que, racional. Claro,
es que Bran, aparte de que no puedo evitar mirarlo y pensar en el profesor Javier o en Héctor Hammond.
Bueno, es un tropo bastante usual de recompensar al inválido con un superpoder.
Claro. ¿Se dice tropo en español?
Sí, que sí, yo he leído, hoy leí un artículo de una persona que no sé cuál es su discapacidad, pero creo que está en una silla de ruedas, porque la forma que lo escribí decía, bueno, por fin el Juego de Tronos lo ganó la persona en silla de ruedas, pero hablaba de eso, que ¿por qué insisten en que nos tienen que premiar como si fuéramos personas incompletas? Eso pasa muchas veces.
Claro, pero clásico. Creo que tiene algún sentido metafísico. No lo he pensado, así que no podría aportar mucho en eso.
Funcionaría, pero igual si Bran no hubiera estado en silla de ruedas.
Bueno, claro, pero no funcionaría. El punto de esta persona es que lo hacen muchas veces.
Yo no creo que hubiera funcionado igual, porque...
Porque es una historia de redención.
¿Podría ser el cuervo de tres ojos sin haber estado en silla de ruedas o no?
No, porque el sueño de la caída empieza cuando él se cae de la torre. O sea, tiene que haber una llamada a la aventura que puede ser otra. Porque, por ejemplo, Arya se queda ciega cuando está en Pentos. ¿Pentos es?
Sí.
No, pero lo que yo quería decir es que hay un personaje que no me acuerdo si de Marvel o de DC, que son observadores, ¿no? Que miran.
Guau, los observadores de Marvel.
Eso. Y me hace acordar que Bran, el tipo de magia que tiene es de ese tipo. Él observa.
Sí.
Y trata de involucrarse lo menos posible, pero se involucra lo necesario para trazar las líneas de...
Sí, de hecho, o por lo menos deja pasar cosas. Él sabe que va a morir toda esa gente en King's Landing.
Sí.
Horriblemente. Pero él entiende que la mejor ruta hacia una estabilidad de Westeros es que Tyrion termine donde tiene que terminar.
Es casi como el plan de Dune, ¿no?
Es como el camino dorado, la senda dorada.
Camino dorado, o sea,
no importa cuánta gente vaya a morir de formas horribles, porque la suma final, el balance final...
Hay una profecía en Dune que un plazo anormalmente largo de catástrofe se reduce solo a 1000 años. Y la senda dorada cubre el camino que hay que seguir para que ese caos dure solo 1000 años. Uno lo piensa y es una barbaridad, pero bueno, toda la saga de Dune se orquesta.
Claro, es como el fin justificativo.
Como Asimov, ¿no?
Y el fin de la eternidad.
Claro. Sí, claro.
Pienso, ¿sabe? ¿Elige no decir nada sabiendo lo que va a pasar? ¿O estamos ante un clásico tema de los viajes en el tiempo? Donde
no puede cambiar.
No puede hacer nada para cambiar las cosas. O sea, lo que puede hacer es... Sabe cómo van a estar y en ese caso, no sé, yo, porque si no me queda demasiado claro qué hace en la batalla de Invernalia.
Yo tiendo a pensar que tiendo a pensar que elige no actuar, porque a mí por lo menos así me cierra el tema de que él acepte ser el rey Bran el Roto para maniobrar a Tyrion y dejarlo clavado con una estaca. Siendo mano, más que mano.
No, Tyrion va a ser el rey a otros efectos prácticos.
Sí, sí, sí.
Bran va a ser una figura.
Pero
va a ser el consejero de los rumores.
Mejor consejero de los rumores que
no
va
a tener. No tenemos maestro, no tenemos amigo de los susurros, vos ves todo, solete.
Y cuando dice más o menos, sí, voy a ver si lo contacto a Drogon. Sí. A través del tiempo y el espacio.
Yo me tiendo a pensar que Bran sabe todo. Que sabía todo desde siempre, o sea, desde siempre no, desde que se convierte efectivamente en Cuervo de Tres Ojos, incluida esa ceremonia y esa coronación, entre comillas, pero que sabe que cualquier cosa que él diga puede alterar los acontecimientos.
Es lo que pienso yo, es un observador de la historia, es alguien que quiere mantener el curso de la historia.
Yo estoy completamente de acuerdo.
Estamos de acuerdo.
Mi visión es que él es causante. Que él manipula para que pasen las cosas.
Él manipula, o por lo menos por inacción manipula.
Pero si manipulara, podría haber hecho las cosas mucho mejor.
La daga que
se muere. ¿Por qué se muere Theon Greyjoy?
¿Pero qué es mejor?
Que no se muera Theon, por ejemplo.
El objetivo es que el río fluya. Si el río fluye por cualquier camino, ahora no le importa.
El tema es este.
Theon se murió porque no tiene huevo.
El tema es este. El tema es.
Ah, si fue por eso, Ari también se murió por eso.
Pero lo de Theon es un ejemplo que te pongo.
Pero
voy a haber muchos otros.
¿Qué es mejor? ¿Cómo sabemos nosotros lo que es mejor en comparación
con lo que sabe, claro?
Un ser que puede ver todo y puede anticipar cómo van a terminar las
cosas. Esa fue una discusión que tuvo Hal Jordan con los guardianes.
Pues es que este camino que hizo, por ejemplo, la familia Stark, junto con todas las demás, para llegar hasta donde llegó, es el menos horrible, y que Bran manipuló las cosas para que fuera ese.
Probablemente. Ah, no, y no quizás creo. No a la corta.
Yo pienso que... No, claro, él vio todo. A mí me hizo acordar mucho después de que terminó Game of Thrones, y sobre todo porque yo vi Avengers Endgame después de ver...
Ah, mira, bien.
Cuando se resignifica la última escena del Doctor Strange con el ojo de Agamotto.
Guarda los spoilers, porque acá prometimos spoilers de Game of Thrones.
De Game of Thrones, está bueno, hasta ahí llego. Pero hay una resignificación de un momento, es justamente una herramienta que sirve para manejar el tiempo, que es el ojo de Agamotto. Es una joya que permite dominar el tiempo. Y yo creo que Bran, por ejemplo, digo, ¿por qué? ¿En qué baso mi teoría, digamos? La daga que le da Arya es la misma daga que usaron para tratar de matarlo a él. Uh-huh. ¿Y qué es la daga con la cual Meñique acusa a Tyrion,
uh-huh,
y por la cual él termina preso en el Eerie, uh-huh, y que inicia todo el viaje de Tyrion? Uh-huh. O sea, esa daga atravesó todas las temporadas como una onda solitón, y a mi juicio el hecho de que Bran se la dé a
Arya
mientras Bran elige revelarle su origen a Snow, mientras además tiene una conversación que, insisto, se sugiere más de lo que se dice con Tyrion, no, ni idea de que él intervenía. Intervenía como puede intervenir, como Wargo metiéndose en los animales.
Sí, sí, sí.
Y no nos olvidemos cuando poseía a Odor tras el tiempo. Porque,
pero si fuera, yo estoy de acuerdo, pero
pobre Odor.
Me parece un detalle eso que decís de la daga. También puede ser que Bran sepa que Arya es la que va a liquidar al Rey de la Noche con la daga, y por eso en ese momento se la da.
No sé.
Lo que digo es, si eso fuera así, era muy fácil para Bran, en esa visión que tiene en la noche, en la larga noche, decir dónde estaba el Rey de la Noche y que fueran ahí a liquidarlo directamente.
Bueno, pero si no lo van a liquidar directamente, las cosas puede ser que no se den.
Lo que pasa es que Bran es omnisciente, pero no es omnipotente.
No, ya, bueno, pero o sea, el conocimiento es el mayor
poder. Es omnisciente. Bueno, no sé, digo, yo prefiero ser el Capitán Marvel, que será un roto. Pero
Capitán Marvel se puede parar.
¿Eh?
Capitán Marvel se puede parar.
Sí, pero yo la de Shazam. Pero de todas formas, sí,
no.
Pero quiero decir, a mí siempre me fascinó que fuera un niño en el cuerpo de un hombre. Es algo que siempre me resultó fascinante.
¿Vos sabés que originalmente no? Que originalmente son personajes separados.
Ah, no sabía.
El Capitán Marvel es un tipo que aparece cuando recién ya entrado los 80 empiezan a tratar.
Que es cuando lo empecé a leer. Sí.
No, yo me interesé un poco igual también.
Ah, mira. Pero bueno, a mí me parece que hay una vieja aporía, una dificultad filosófica en el debate entre ateos y creyentes, ¿no? Uh-huh. Es la famosa pregunta de si Dios puede crear una piedra que no pueda levantar. ¿No? O de confundir atributos que son de la omnisciencia con los de la omnipotencia. Y en este caso estamos olvidando que lo único que es el cuerpo de tres ojos es omnisciente. Y viaja en el tiempo, él vive desde el tiempo desde afuera, lo mira toda la vez. Entonces, él puede saber mucho, pero en el pasado no puede actuar. Y él sabía perfectamente dónde ponerse de cebo para atraer al Rey de la Noche, y sabía que todo estaba preparado para que llegara en el último momento. Y bueno, y Tyrion era una...
Por eso, además, yo creo que estoy de acuerdo con eso en mi plan. Sabía lo que iba a pasar y no interviene porque ese era...
Pero interviene, él le da el cuchillo a Arya.
Sí, es verdad.
Para mí, lo que pasa es que todo el trabajo del cuervo de cuatro ojos, de tres ojos, perdón.
Tiene lentes.
Sí.
Es todo un dilema del ferrocarril. Hay cinco personas en una cosa y después hay una en otra.
El problema del trolley, sí.
Pero es una cantidad, todos atados el uno al otro. Pero lo que pasa es que ahora no le importa a la gente que hay entre medio, sino que el
resultado final, sí. Igual también hay un tema que yo creo que el convertirse en el cuervo de otros ojos lo convierte, además del tema de los poderes, en algo distinto a un ser humano.
Sí, claramente.
Tiene una... no es un tema de moral, tiene una perspectiva distinta. Tiene una perspectiva distinta. No está pensando en los mismos parámetros que piensa la gente. Por eso él niega todo el tiempo ser Bran. Y por eso está...
Es que pierde su humanidad, el precio de su humanidad.
Por eso no dice que este tipo me tiró por la después de la torre. Por eso no dice todo lo que... ¿no?
Porque nunca denuncia a Jamie.
No. Se lo dice solo a él.
Es hermoso. Ese momento donde le dice las cosas que hacemos por amor.
Sí, pero hay un momento mucho más terrible que fue de hace tres temporadas, que es cuando él vuelve del extremo norte, se encuentra con Sansa y le dice que la vio en su noche de bodas, que estaba hermosa, violando.
Claro, pedazo de un enfermo.
Claro, o sea, pero para él, en su falta de moral, porque está en otro lugar, él recuerda que su hermana estaba linda. O sea,
no entiende.
Sí, un juicio puramente estético.
Yo ahí interpreté que la vio en el... debajo del arciano en la ceremonia de bodas.
Ah, no, yo creo que
yo creo que vio todo, que muy degenerado vio todo.
Yo interpreté eso porque no podía interpretar.
Es muy boyer, vio todo.
Es muy boyer, claro. Ahora, ¿qué, hablando
no se
de...
puede ir al baño tranquilo.
Otro de los grandes de la serie es los personajes que amamos odiar. Y yo creo que Ramsay Bolton se lleva todos los premios.
Es que ese tipo es muy bueno. Ay, no me sale el nombre. Yo lo conozco a ese loco de una serie anterior británica que se llama Misfits. En la que unos,
no me acordaba de mi fin,
en la que unos tipos que están condenados a servicio comunitario, limpiando un parque comunitario, les pega un relámpago y reciben poderes.
Vestido de naranja.
Sí, sí. Y él es uno de ellos, y el personaje es todo lo opuesto a Ramsay Bolton. Porque es un pobre tipo que no tiene la capacidad de enfrentarse a nadie, de levantarle la voz a nadie. Y si vos ves esa serie y lo ves haciendo de Ramsay Bolton, ves el rango actoral que tiene este tipo.
Bueno, en Inmortals lo ponen como el humano que vive en la luna. Con los
en Inhumanos, sí.
En Inhumanos.
Es lo único rescatable de la serie.
Es lo único rescatable.
Bueno, él y este...
Vamos a odiarlo ahí también.
Él es el que hace de Black Bolt. Ay, no me sale, me encanta ese actor y no me sale el nombre. Anson Mount, que ahora tuvo en Star Trek.
El tipo con la cara más esculpida del universo.
Sí, sí. Pero bueno, sí, Ramsay Bolton es un bastardo en todas las letras.
Sí, sí, sí.
Es la palabra, ¿no?
Claro, sí.
Y tiene una de las mejores muertes de
todas. Bueno, es inexcusable.
Sansa.
Convertido en Doc Chau.
Sí, convertido en Doc Chau, exacto.
Está descansando con los perros.
Es que a perro mata, a perro muere.
A perro muere.
Es que hasta Littlefinger le podés encontrar excusas. Bolton es tan exquisitamente inexcusable. Alguien le va a encontrar excusas a
Bolton. Es que Bolton es de los pocos personajes que es malo. Porque Tywin no era malo. No, Tywin era.
Era por
supuesto.
Igual me encantó cómo murió. Me encantó.
Tywin era sorete.
O sea, la muerte de Tywin, pero la muerte de Tywin sentado en el retrete
es maravilloso, maravilloso.
Es el peor lugar para morir.
Por eso yo no me enojé mucho con la muerte de Cersei Lannister.
Y que lo mate
Lyanna. Yo la quería ver de otra manera. Aunque.
Tiene
bastante sentido.
Yo también la querría ver de otra manera, pero.
No, para mí no, tiene no, todo. No. Para mí su muerte tuvo todo el sentido. Yo que... ¿Te das cuenta que Tyrion mató a los dos padres de cierta manera?
En cierta manera mató a los dos, claro, porque la madre murió cuando nació, claro. No, una de las cosas que yo nunca entendí es qué le pasa a la montaña. ¿Cuándo se convierte en un zombie?
Cuando después muere.
Cuando mata a la víbora roja.
Yo me olvidé que iba. Yo me olvidé que iba a presentar a Daina como la copresidenta
de
fans de la víbora roja.
De
somos los dos
yo
fans.
Soy la viuda de Oberyn
Martell. Tenés el Funko, querido. Además. Tenés el muñequito.
Tengo el Funko del Oberyn.
Cuando la víbora. Cuando mata a la víbora con el aplastamiento de ojos, sí. La víbora ya lo había envenenado con la lanza.
Ah, la lanza está envenenada.
Queda hecho fleco y que
estábamos todos festejando la victoria de Oberyn cuando la
montaña. No, en el momento que mata a Oberyn, nadie quería que muriera Oberyn.
No.
Claro, pero porque ya lo había destrozado, ¿te acordás?
Y después vimos tipo el movimiento social de...
Capaz que no me acordaba de que lo envenenó Oberyn en el último momento.
Capaz que lo agarra este hombre Gargamel como...
Gargamel. Capaz que Star Wars no es lo tuyo, Daina, pero Pedro Pascal es el protagonista de la serie de televisión que se estrena más adelante.
Star Wars me gusta, pero...
No, de Star Wars.
Star Wars.
De Mandalorian. Pedro Pascal, la víbora, es el mandaloriano.
Y después viene con tipo la movida especial de la montaña, que es, ¿cómo que se llama?
Que se lo hace al hermano.
La bocha de helado.
En la escalera.
Sí, se lo intenta hacer al hermano.
Sí.
Me gustó mucho el personaje de Oberyn, el príncipe de Dorne, toda su onda, toda su manera de moverse en King's Landing cuando llega. Pero además, sobre todo, que fuera el tipo que se ofrece para ser...
El campeón
el juicio por combate que Tyrion había pedido en un discurso memorable, que para mí es de los mejores momentos de la serie, el discurso de Tyrion en su juicio.
Los discursos tienen su mejor momento.
Peter Dinklage.
Cuando Peter Dinklage es un gran
MVP. Es el valor.
Claro, pero digo, en ese momento, cuando está juzgado por su padre, cuando todo está en contra, cuando el tipo va a ser asesinado, ajusticiado, como quiera llamarle, y hace ese discurso y dice: pido juicio por combate. Yo gritaba como un gol en el estadio. Y ver a Oberyn asumir ese papel y todo lo que fue esa pelea, y que el tipo prácticamente la ganara y después se distrajera festejando y lo matan, casi muero.
Bueno, es un tópico muy común el tema del gladiador que casi remata a su enemigo, se da vuelta y lo ataca por la espalda.
¿Qué? ¿Eh? Volar muy cerca del sol.
Claro, y volar muy cerca del sol, claro.
Es eso.
Sí, exacto.
Es el Ubris.
Es el Ibris, exactamente.
Ibris, en español.
No, también, sí. Es que en realidad en griego es Ibris, así que las dos cosas.
A mí es un personaje que me gustó mucho. Creo que una de las cosas maravillosas que tiene la serie es la cantidad de personajes con los que uno se puede identificar, enamorarse, bueno, quererlo, que protegerlo. Mi personaje
favorito, porque no puede permanecer sin nombrar, que es Jaqen H'ghar.
Jaqen H'ghar.
Ese es mi personaje favorito, lejos de. Aparte, me gusta el actor porque lo vi en una serie que llamaba Borderlines. No, Crossing Board.
Yo pensé que era Marguerite tu personaje favorito. Pensé que era Marguerite.
En otro orden de cosas.
En otro. Como le dice Alcuni, la boquita torcida, le dice
Alcuni. La boquita torcida.
Mi esposa le dice cara de chancho.
Cara de chancho.
Porque la vimos en los Tudors la primera vez y ella era Ana Bolena y la odió por eso.
Ah, a mí eso es terrible, ¿no? La muerte de ese personaje y la manera en que se cierra ahí una posibilidad, que Cersei zafa del juicio, que yo estaba esperando que tuviera.
Pero qué manera de separar del Estado, ¿eh?
Sí.
De raíz.
Vallismo.
Vallismo de raíz fue ese. Sí.
Vallismo.
De separar la iglesia del Estado.
No, pero bueno, hablemos de Jaqen H'ghar. ¿Qué reflexión te merece?
Jaqen H'ghar es uno de los personajes que obviamente están definidos por su fe. O sea, a Jaqen H'ghar no le importa ningún otro deber, por ejemplo, con los seres humanos. Él es un asesino, básicamente. Y sí, su misión como sacerdote del dios de las mil caras. Y si el dios de las mil caras se le debe un rostro, y hay que cobrar ese rostro. De hecho, Arya se puede ir con todo el beneplácito de Jaqen H'ghar, porque le trae el rostro de la otra para colgarlo ahí. Y se puede ir porque pagó el precio. Y Jaqen H'ghar quería que Arya fuera Arya y pudiera seguir su camino. No quería que se convirtiera en nadie. Pero también es un personaje de esos que es como el barco de Robinson Crusoe, ¿no? Porque cuando no sabes qué hacer para salir de ahí, pues ya que Jaqen H'ghar viene y te lo soluciona.
Es un que estaba atrás.
En Harrenhal, la forma en que Arya logra escapar es porque
le da primero su nombre.
Claro, le da su nombre, que es una clásica resolución de pedir tres deseos como tercer deseo.
Y Arya le dice Jaqen H'ghar.
Jaqen H'ghar.
Se no me hagas esto.
Si le hubiera dicho Tywin Lannister, se terminaba la serie.
Sí,
claro. Es que ella lo que quiere es escaparse, pero quiere su lista que la ayude a, le dice si yo te doy un nombre se muere, si se muere, bueno, toda esa negociación que sabemos.
Pero le dio un nombre al Santo Botón, dijo Argo Hot cuando era un pobre nabo.
Sí.
Está bien, pero cuando le dice bueno no, y dame un nombre, y ella le dice Jaqen H'ghar y él le dice retíralo. O sea, ni siquiera pueden.
Ni siquiera se tenía que matar, no puede zafar.
Claro.
Pero bueno, es que lo que lo define es la fe. Los personajes definidos por la fe tienen que ser entendidos dentro de lo que esa fe les exige.
Claro.
Por ejemplo, otro personaje que era igual era el High Sparrow, el Alto Gorrión. Lo odiábamos todo. Porque, entre otras cosas, nos parecía un fariseo.
El Papa Francisco.
Sí.
Muy parecido, sí, realmente. Pero aparte nos parecía un fariseo, nos parecía un tipo al que no le creíamos la fe.
No.
Porque uno ve Melisandre, uno no comparte que mate a Shireen y ese tipo de cosas, pero uno le cree que hace esas cosas por su fe. No así Stannis, de repente. Sí. Pero
el Guy Parro con una, me parece a mí, una vinculación de todas las religiones de Poniente, que hay varias y todas con sus características, la que tiene más vinculación con lo que podía ser la iglesia cristiana,
sí.
Digamos.
Sí, sí, es un papa,
seguro.
Es un papa, claro.
Y con una corteza o cubierta de teología de la liberación,
sí.
De la liberación no, de la opción no. Por los pobres,
sí,
y
sí, 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 sí,
ustedes
sí.
Van a morir porque son ricos y los pobres no sé qué, ustedes tienen
la es alimento. Más fácil pasar que un cabello pase por la aguja, no sé qué,
con una cosa de eso, ¿no? De la iglesia descalza, digamos,
que la teología de la liberación era para liberar a los pobres,
claro,
y él los convertía en armas, yo no sé cómo se dirá en español to weaponize. algo. No, no se me ocurre cómo decirlo en español.
No,
convertir algo en un arma
no,
como un carro.
No, creo que no hay un término.
Es una carencia que realmente a veces me complica.
El inglés es un idioma un poco más pobre en vocabulario que el español.
Mirá lo que robó.
Pero en crear términos, en hacer mezclas de términos,
sí, claro,
es maravilloso.
Sí, bueno, su parte analítica, por ejemplo, como home se convierte en homeless y homeless en homelessness, es maravilloso. Sí, sí. La parte analítica en inglés lo hace muy interesante. Pero bueno, el tema yo creo que...
Marcializar,
claro.
No es lo mismo porque no involucra un objeto.
En el caso de High Sparrow, porque él usa a los pobres para su agenda, ese es el tema.
Sí.
Él no tiene una agenda para los
manipulación.
Pobres. Manipulación, pero aparte de convertir en instrumento. O sea, para él los pobres son el instrumento para lo que él quiere, que es convertir a todos a la religión de los siete.
Es un pobre manso.
Sí, puede ser.
Exacto.
Quizás sea un representante muy fanático, extremadamente fanático de esa,
sí lo es.
Esa
sí
versión. Lo es, claro. Porque, a ver, ¿cómo se llamaba? Yo no me acuerdo. Creo que en la séptima temporada. Cuando el perro llega a ese lugar,
sí,
donde están los de la misma fe,
son de la misma fe,
pero solos en el campo, produciendo una especie de comunidad, produciendo su propio alimento y en una especie
pero
de cosa bucólica.
Realidad, lo que es él,
¿cómo se llama el actor que duró unos minutos en pantalla?
Es Lutero, yo me acuerdo que dice, pero él.
Es Lutero.
Es Martín Lutero. Las críticas que la reforma le hace a la Iglesia Católica es la riqueza, la venta de indulgencias, el haberse olvidado de los pobres. Pero Lutero no hace nada por los pobres, los instrumentaliza de la misma manera. Entonces, siempre hay como una pincelada que te recuerda algo del mundo real. De hecho, el muro existe en Inglaterra y se acaba de derrumbar. Es el muro de Adriano. Se acaba de derrumbar, ¿sabías?
Sí, se nos cayó.
Sí, porque se le subieron demasiados turistas arriba para sacarse selfie.
Qué lindo.
Y acá hay unos cuantos que querrían ponerlo en Italia, ¿no? Pero...
Claro.
Preguntale a
es un muro más largo, ¿no? Bastante siendo tecnología.
Ignacio del Curi, que habla de las hordas de venir a Italia. El muro, para mí, es otra de las cosas fascinantes.
El muro es increíble.
El muro es otra de las cosas fascinantes.
La Guardia de la Noche también es
también. Yo tuve que meterme en los libros para. No solo en los libros de Martin, sino en otras y en artículos y en cosas para comprender un poco más a dónde se iban aquellos muchachos. Y entender que además históricamente el muro, que había sido un lugar donde casi era un galardón ir, donde las casas mandaban a sus mejores caballeros, se convierte en el lugar de los descastados, es la pena de muerte, o irte para allá.
Están reducidos a mandar criminales.
Exactamente.
Porque aunque haya sido un lugar tipo de galardón, seguía siendo un lugar horrible.
No, pero en un momento.
Sí, pero no es por eso, ¿eh? Es por un tema económico, fundamentalmente. Porque no lo pueden bancar. Está bancado por las casas.
Las casas siempre tuvieron un destino igual. O sea, el ser un príncipe era maravilloso, pero ser el segundo o el tercer hijo.
Era como la realidad.
El ejército o la iglesia.
Como la realidad pasaba eso.
Sí, claro. El destierro era. Si no conseguías una princesa ahí medio casadera o algo así, no, tu destino no era vos, sí, y se murió a tu hermano más grande, ¿no?
A mí
me
parece
cosas que pasan, ¿no?
¿Qué es lo que le pasó a John? Sí. Se murió Rob.
Qué pena, se cayó mi hermano por una escalera y
que al final era el primo.
Sí. Yo me estaba como hay un chiste de Benny Hill que es maravilloso, dice: "Yo soy inocente, su señoría. Yo me estaba limpiando las uñas con un cuchillo y ella saltó sobre mí de espaldas 17 veces."
Claro, bueno, sí. Es así,
bueno,
más o menos.
Algo parecido le pasó al hermano del rey Juan Carlos, pero
exacto.
Mientras el rey Juan Carlos limpiaba un arma. No me acuerdo si era el mayor igual.
No me acuerdo, no.
Era el mayor, sí.
Era irrelevante igual.
Sí, completamente.
Pero quiero detenerme en Tyrion, que todos amamos a Tyrion.
Por supuesto.
De la primera hora.
Yo creo que se hubieran matado a Tyrion. No sobreviven directamente.
De la primera hora con su pelo ridículo. Porque vos ves la parruqueta que tiene Peter Dinklage, el teñido rubio
de la primera temporada,
impresionante.
Pero el corte taza.
Bueno, tenía que ser un Lannister.
Sí.
Por suerte lo de Lannistizaron.
Pero bueno, yo ya había visto en otras cosas a Peter Dinklage.
Sí.
Pero acá es donde el loco se destapa de una manera.
Sí.
La presencia que tiene ese hombre, sin hacer chistes de enanos.
No, la presencia.
Por supuesto que los guiones ayudan, pero lo que pone el tipo de sí en cada discurso, en cada intervención de Tyrion, es magnífico.
Yo creo que su frase es lo que yo hago, yo veo y sé cosas, es maravilloso.
Es hermosa.
Sí.
Y bueno, y eso
tomo vino y sé cosas.
Vino y sé cosas.
Es otro personaje que tiene un viaje también interesantísimo.
Sí, por supuesto.
O sea, el tipo siempre fue un intelectual, pero era un putañero, un
claro, vago. Pero él sabía aparte que había cosas que le estaban prohibidas. Él nunca iba a poder ser Jaime, nunca iba a poder ser, y sin embargo en la batalla de Blackwater se defiende muy bien.
Sí.
Lo mandan matar, si no lo hubieran no lo hubieran herido de ninguna manera. Que Cersei que manda que lo ataquen. A uno de los de la Guardia Real, no, los de capas blancas, ¿quiénes eran los capas blancas?
No, eran las capas doradas.
Era uno de los capas doradas.
Y si no es por Bron.
Si no es por Bron. Bueno, que Bron es un personaje interesantísimo, que alguien me explique cómo entró a Winterfell.
Cuando no entró a Winterfell. Es una taberna en Winterfell.
No, pero no, están en Winterfell, están en el castillo.
No es el castillo.
No es el castillo.
No, bueno, no, es el área cercana.
La taberna en la ciudad. ¿Te acuerdas la ciudad donde estaba Brienne mientras Sansa estaba prisionera de Ramsay, que prendía la vela y miraba?
Estaba en el castillo.
¿Cómo decís que la taberna aquella?
Es una taberna en la ciudad, no es la fortaleza. Te digo porque lo averigüé porque.
Donde crearon la Hermandad sin Banderas, que era ahí.
Puede ser, la Hermandad sin Estandartes. Puede ser.
Está bien.
Se llama Winterland o algo así.
Sí, sí,
es
la
ciudad. Eso tiene nombre de parque de Disney.
Sí, está bueno. Capaz que no es Winterland, no me acuerdo cómo se llama, pero es una taberna. Después yo me enteré que era una taberna.
Marcos
Winterland. No está muy claro. Claro, pero
Bron
no es el actor que hacía el muchachito en Pantanal.
Pues
y ese protagonista
si
de Magnífica 70.
No la vi Magnífica 70.
Si querés ponerte a averiguar, mejor averiguemos cómo entrar Arya y el perro a King's Landing diciendo vengo a matar a la reina.
De intrusos en Game of Thrones, el actor que hace de Bron salió con Lena Headey se odiaban porque terminó muy mal y nunca más pudieron firmar juntos.
Creo que ella tiene una cláusula en el contrato que no puede compartir escena con él.
Con él, sí.
Sí.
Por eso manda a Gargamel.
Claro.
Pero no hubiera sido divino que ella, cuando Gargamel le dice, quiere que lo mate con esta ballesta porque a la reina le gusta mucho la justicia poética. Y yo ya ahí ya me imaginé a Cersei con la muerta por ballesta. Me la imaginé ahí. Sí, mirá, pero justicia poética. Así me la imaginé.
¿Vos decís que la mata a Tyrion?
¿Eh?
Que la matara a Tyrion de un ballestazo.
Tyrion o Jaime. Yo pensé que Bron iba a ir con la misión de matar a uno de los dos hermanos y que en algún momento no solo no los iba a matar, sino que los iba a salvar alguno de los dos, y que en ese cuestión la ballesta quedaba en manos de alguno de los hermanos. Pero bueno, ahí ya empezamos
a pedir
cada uno el guión que
yo
quiere.
Yo sé que mucha gente quería que Cersei muriera a manos de Jaime. Pero eso para mí nunca iba a tener sentido.
No iba a tener sentido.
Jaime estaba perdidamente enamorado de la hermana. No importa cuál fuera su viaje de redención, el tipo era un yo-yo.
Bueno, Jaime justamente nunca fue un héroe por eso. Él era una gran espada, pero nunca fue un personaje decisivo en nada.
Yo nunca pude comerme la redención ni nada, porque incluso antes de empujar a Bran... El tipo ya había matado niños antes.
No, y un rey.
Sí.
No, bueno, pero un rey loco.
Un
rey loco que desde nuestra. Eso es el acto más heroico que hizo en su vida, yo creo.
Sí, yo sí.
Yo no sé si lo hizo por un acto de heroísmo.
No, eso no. Pero ya mataba niños de antes, así que. Pero siempre iba a volver a ser así.
Yo lo veía matando en algún momento. Cuando iba caminando, era por piedad.
Yo creo
que la amaba tanto que no quería verla morir así.
El destino de Jaime se define cuando le cortan la mano y ya no puede manejar la espada. O sea, en la batalla contra Daenerys, si Bron no maneja el escorpión, muere ahí. Y de hecho lo tira al agua para que sobreviva. Sí. Porque se iba cabalgando contra Drogo.
Yo creo que la serie ahí está un poco como zigzagueante con Jaime, me parece a mí.
Sí.
Jaime es uno de los arcos narrativos más relevantes de la saga. Y esto yo leí solamente los dos primeros libros, pero he leído bastante sobre cómo ha manejado a los personajes Martin en toda la saga. A mí me parece que yo le creo la redención en este sentido. Creo que el Brienne Tour le cambia la cabeza porque pierde la mano, porque está Brienne ahí, porque está comprometido con una promesa de, ¿no? Y porque en el fondo es un caballero.
Yo creo que le aprende el honor con Brienne.
Con Brienne. Después viene toda la cosa, el mareo ese que vuelve a King's Landing sin la mano y va a buscar a Dorne, a la hija, y toda esa cosa que fue para mí payasesca, de verdad.
Sí, el viaje
ese,
a Dorne,
ese episodio payasesco que no sabías muy bien para qué estaba, si no hubiera estado Jaime esa temporada, pasaba nada. Y el momento donde Jaime se va de King's Landing hacia el norte y empieza a nevar, el final de la temporada anterior, para mí es el momento más épico de todo. Yo ahí, que el tipo rompiera ese cordón con ella y se fuera diciendo, está loca, no puedo con ella, está totalmente loca.
Sí, yo creo que no llega a romperlo, que lo estira.
Claro, yo claro. Ahí pensé que lo estaba rompiendo.
Yo pensé que lo estaba rompiendo.
No, y pensé, después, obviamente que nunca creí que se iba a quedar tomando mate con Brienne de Tarth en Invernalia, ¿no?
Con
yo quería ver ese encuentro entre Brienne de Tarth y Jaime porque apostaba a esa parejita, me gustaba ese encuentro. Pero no creí que se iban a quedar a vivir ahí a tener niños.
No,
y maravilloso como sabe perder todo un caballero.
Tormund.
Yo creí
que es Tormund el más evolucionado.
Es maravilloso. Yo creí que él se iba sintiendo que tenía que salvar a Cersei. Eso creí. Que volvía a King's Landing a salvar a su hermana.
Bueno, de hecho Tyrion también la quiere salvar.
Sí, pero que al llegar, al intentar salvarla, ella se iba a negar una vez más y que él iba a asumir que estaba de realmente irrecuperable. Y me imaginé, la mato, me mato, onda Romeo y Julieta, y me hubiera gustado mucho más ese final.
Sí, que yo cascote entiendo, en la cabeza. Entiendo que los cascotes fueron un poco anticlimáticos para alguna gente.
Sí. A mí con lo mal que me cabe Cersei, me hubiera encantado verla tipo así, nomás quemada. No, le dieron un final demasiado digno.
Rostizado. Sí. Bueno, está el meme de que está Tyrion parado al lado del montón de piedras. Si hubiesen estado 3 metros más allá, se salvaban.
Claro. Sí. No, pero está el tema de que con la degradación que tenía Daenerys en esos capítulos, Daenerys no se merecía matar a Cersei.
No.
No, Daenerys no. Ya no.
Claro, pero la única forma como era quemada era que la matara
sí.
Daenerys. El dragón, sí.
A todo cerca.
O que explotara alguno de los calles de fuego valirio que había en la ciudad. Porque empiezan a explotar cosas verdes en un momento. Ahí estaban las cosas ocultas.
Yo vi un video que se llama te lo explico así nomás.
Te lo resumo así nomás.
Son muy buenos.
Son muy buenos, pero que mostraban a Daenerys atropellando King Landing con la música de Super Mario.
Claro.
Yo vi uno con Metallica por quien dobla las campanas.
Claro, pero era épica. La música del videojuego era como.
Lo que vi gracioso fue un meme que era como unos slashes del 9-11.
Ah, sí, que tipo, no se derrite.
Sí, porque explotan los edificios. Es un trabajo.
Mi teoría
de la masa, sí,
es que la argamasa de los edificios se sobrecalienta y explota con el fuego.
Es así.
A mí me pareció eso.
La piedra explota, claro.
Pero además yo me refería al material que habían usado para unir las piedras. No, que se sobrecalienta y explota.
Pero además no tiene una cosa, una energía cinética.
Además, claro, además no es fuego nada más.
Esa llamarada no tiene una energía cinética.
No mucho, pero no comparado con la energía térmica.
El fuego del dragón no es un lanzallamas común y corriente.
Es fuego mágico.
Es un obvio. Además, es que está lleno de química porque te recuerdo que es como la especie de bilis de dragón.
De dragón, sí. Un detalle sin consecuencia, en la reunión final donde deciden quién es el rey, ¿podemos hablar de la completa desidia del príncipe Edón?
Completamente.
Está echado para atrás el príncipe Edón.
Me encanta el príncipe Edón.
Él y Robin son los dos únicos que conocen los colores. Sí. Porque está de celestito.
Robin me encanta.
Bien crecidito.
Sí, está crecido.
Bien crecidito.
Es la leche materna.
¿Estas reuniones?
Estaba complicado de gente ese muchacho antes, ¿eh?
Sí.
Sigue, para mí sigue. Yo no sé qué le vieron.
Pero el príncipe de Orre no sabemos quién, ¿eh?
Además. No tenía la mínima idea que es hijo de Bashir alguno. Sí, hijo tipo de uno de los 50.
Seguro que era pariente de Oberyn, eso seguro.
Debe ser el hijo de Facha Martel.
Echado para atrás. No quiere saber nada.
Pero es que Dorne siempre se mantuvo. Pero realmente la desidia de él y de Robin es
maravillosa. Dorne es la desidia total de todo.
Sí.
No les importa nada.
Dorne no es Andalucía.
Claro.
Y en Andalucía no hace un calor horrible y la gente no quiere saber nada de nada. Es el estereotipo de la siesta y el bochorno.
Sí, pero es que aparte cuando mostraron la filmación en Dorne, era claramente Arabia.
Es la Alhambra.
Nunca los tocó absolutamente nada en ningún momento Dorne.
Yo estuve en Dorne, bueno, era muy chico y no me acuerdo.
En la época de el Conquistador fue la única vez que desencadenaron los tres dragones juntos y alcanzó con que llegaran y se rindieron.
pero Highgarden está en el Reach y el Reach también está al sur.
Está, pero no está tan al sur.
No está tan al sur, claro. De hecho, Highgarden está en una zona que es ideal para cultivar, que es templada.
Por eso es la... No sé si hay un término en español, pero en inglés dicen es el como la canasta de alimentos
del granero mundo,
claro.
Por eso Bron tiene toda la plata ahora.
Claro, Highgarden era gran
por
premio.
Eso es el caballero de la moneda.
Alto jardín.
Tiene toda la plata ahora.
Y hay que construir prostíbulos.
Exactamente, es maravilloso.
¿Qué esperaba que hiciera el tipo vicioso que
es a lo que se dedicaba el Littlefinger también, o sea, el amo de la moneda.
Bueno, no sé si quiere invertir en algún pensamiento final. Esto ha sido una charla deliciosa.
La verdad que sí.
No estamos acá para no estábamos acá para desmenuzar el final ni para ser demasiado altos. La filosofía quedó medio por el camino en algún momento.
Pero bueno, hablamos.
Pero fue una charla, la filosofía está en todo.
Es muy difícil reducir a un aspecto una serie tan compleja, ¿no?
Por supuesto, si quieren invertir algún pensamiento final, algo que les haya quedado en el tintero.
No, yo creo que hemos abarcado todo lo que me ha gustado hablar, creo que se dijo. Creo que me sumo a lo que decía Daina, esto es una cosa que no se va a volver a repetir.
Yo estoy... Tengo la idea de que puede volver a aparecer una serie que captura a la gente de
el
esa
manera. El siguiente
elegido. Yo no sé si es una cosa tan única. No digo que vaya a pasar mañana o pasado.
No, yo no digo que no vaya a haber algo que tenga la misma cantidad de audiencia. Me refiero a que la gente se junte a verla como si fuera un partido de fútbol. Sí.
Pero mirá que con Lost pasó en su momento. Yo no miré, pero con Lost pasó eso y ha pasado. Entonces yo creo que puede volver a pasar.
Con Doctor Who ha pasado un poco, ¿no?
Sí, pero igual también es más insular, ¿no? Es una cosa más contenida. De Game of Thrones lo que hizo fue expandirse a un mundo, dirían los fanáticos de Harry Potter, de los Muggles.
De los Muggles. Sí.
Yo dudo que vaya a ocurrir un fenómeno como este en el sentido, no de ni calidad ni impacto general a nivel de la cantidad de televidentes, como dice Bernardo. Sí me parece que una cosa regular que te convoque. Yo hace 8 años de mi vida que 10 domingos por año estoy en misa a las 10 de la noche. Algún episodio lo he visto en la repetición de la madrugada porque esa noche tenía algo, pero y saber, bueno, y que a medida que las redes fueron adquiriendo peso, me parece de las más expuestas. No sé si alguna otra ha estado tan expuesta como
tuvo esa combinación de cantidad de televidentes, sí.
De teorías metidas en Reddit, de las cosas más increíbles.
Sí. Todas las series lo tienen, pero lo tienen desde su
seguro, bolsillito. Desde su lugar de fanático. Yo creo que acá hay un universo más grande.
Sí.
Que le ha llegado a mucha gente que no estaba ni ahí de ver una serie ni de fantasía.
Porque aparte se dio además de lo de ver una serie de fantasía, se vio una llegada a un público masivo de la serie. Porque con esta edad dorada acá de la televisión, mucha gente estaba acostumbrada a ver o una telenovela, o una comedia de humor, o una de esas series unitarias como, o pseudo unitarias como, no sé, IA, alguna de esas, pero la serie así más extensa era algo que estaba más como apartado para cierto grupo de personas, los que mirábamos Star Trek o Star Trek o qué. Y ahora todo el mundo tiene ya sea esta, The Handmaid's Tale o cualquier otra, hay una costumbre de consumir series que puede haberse tenido que ver. Pues eso se retroalimenta con esto de más productores y más actores van para un lado para el otro. Otra persona más podrá hacer un análisis más concienzudo del asunto. Pero bueno, agradezco muchísimo la presencia de ambos en esta tertulia.
Yo a ti, porque me encanta y estaría horas hablando de esto.
Ah, yo también, sí.
Me gusta mucho.
Bueno, usted, como dice siempre al final del programa,
vivo acá.
No tiene más remedio porque vive acá.
Es como el pobre Fede Montero que lo joden que vive en todo. Él vive acá. Es que bueno, él ha crecido enfrente de un micrófono.
Estás mal de la grande, ¿no?
Hacemos el podcast de antes de que él naciera. Y hay grabaciones, la otra vez encontré una grabación vieja y era Gabriel, soltá ese micrófono, soltá ese cable. Y empezó a hacer el programa y empezó a acompañar y bueno, y ahora es
el profesor.
De los mejores piques que hay en este programa, si me dejan ser agrandado por un momento, poco más esto, ¿sí? Es el de ciencia o Batman.
Cuando gritás ciencia o el
otro.
Daina, elegiste música para cerrar así.
Elegí música, sí, elegí a Clapton, Los ojos de mi padre. Me costó muchísimo elegir algo que saliera del universo porque a mí me parece que Ramin Djawadi es uno de los elementos fundamentales de la serie, que es el autor de la música. Hay que escuchar eso porque es impresionante la variedad, además de climas que propone, pero me pedías que fuera algo que no tuviera que ver con la banda de sonido de la serie Y yo creo que el tema familia, el tema mi padre, lo que mi padre esperaba de mí,
el tema ojos,
o lo que sí, bueno, sí, también
pregunta del gigante, sí.
Pero pienso que para esa manada, que cuando el lobo solitario muere y el invierno, la nieve cae y el viento sopla, el lobo solitario muere, pero la manada sobrevive porque se mantiene junta. Me parece que ahí hay un final que, más allá del cómo, el qué es absolutamente consistente con la historia que cuentan y tiene que ver con Ned Stark, que muere en el primer episodio, en el último episodio de la primera temporada.
Los hermanos.
Mi homenaje a Ned.
Diría
es
Martín Fierro, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos con eso y el final del programa número 345.
Perdidos en el éter.
Lindo lugar para hacer una orgía, ¿no?
Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes.
La mejor fantasía se escribe en el idioma de los sueños. Está viva como están vivos los sueños, más real que la realidad, por un momento al menos. Ese largo y mágico momento justo antes de que despertemos. Las fantasías plateada y escarlata, índigo y azul, obsidiana veteada con oro y lapislázuli. La realidad es madera balsa y plástico, pintada de marrón y verde oliva. La fantasía sabe a habaneros y miel, a canela y clavo de olor, a carne roja jugosa y vinos dulces como el verano. La realidad es porotos y tofu, con retrogusto a cenizas. La realidad son los centros comerciales tristes en Burbank, las chimeneas de fábricas en Cleveland, un garage en Newark. La fantasía son las torres de Minas Tirith, las antiguas piedras de Gormenghast, los salones de Camelot. La fantasía vuela con las alas de Ícaro, la realidad en Southwest Airlines. ¿Por qué nuestros sueños se vuelven tanto más pequeños cuando finalmente se cumplen? Leemos fantasía para encontrar de nuevo los colores, creo yo, para probar las especias fuertes y oír las canciones de las sirenas. Hay algo antiguo y verdadero en la fantasía, que le habla a algo muy dentro de nuestro ser, al niño que soñó que un día cazaría en los bosques nocturnos y tendría un festín bajo las colinas huecas y encontraría un amor que duraría para siempre, en alguna parte al sur de Oz y al norte de Shangri-La. Pueden quedarse con su cielo. Cuando yo muera, prefiero ir a la Tierra Media. George R.R. Martin.
¿Te gusta Lovecraft? ¿Te gusta el mundo disco de Terry Pratchett? ¿Te gusta la cultura de humor y de terror? Ya sabes, películas, series, juegos, libros. Entonces, todavía no lo sabes, pero te gusta...
El Horror Cósmico, un programa no euclidiano con R.R. López.
Puedes escucharlo en iVoox, iTunes y en historiasquenocontariaamimadre.com.
Llegamos al final de este programa número 345, profesor, y si le parece vamos a escuchar el...
De noticias.
Bien, vamos a hacer unas noticias por acá. Hay una que se me pasó hace un par de meses, que es que la temporada 2 de Titans tiene a su actor para Jericho, y es el actor y modelo y activista y artista Chelamán, que él es el primer modelo sordo y transgénero que firma contrato con una agencia de modelos.
Se llama
Chela. Se llama Chela, cerveza se llama. De una agencia de modelos de primera línea, IMG. Lo cual es interesante porque...
¡Qué pómulos marcados, Dios!
¡Qué pómulos marcados! Es un hombre hermoso.
Sí.
Es un hombre hermoso. Si bien, obviamente, no tiene el aspecto que tiene Jericho en los cómics, que Jericho es rubio y eso, Deathstroke va a ser un actor latino, así que eligieran un tipo... Y de hecho, la madre de Jericho es asiática, parte asiática, así que debería verse parte asiático. Pero es interesante que hayan elegido un actor sordo, porque Jericho...
Es el de poder del...
No, ese es Vox.
No, ese es Vox.
No.
¿Por qué le pusieron de
trompetas a...
Claro, sí, al por
mudo?
Eso.
Jericho es mudo. A Jericho le cortaron las cuerdas vocales.
¿Por qué le pusieron Jericho el tipo que hace ruido?
No tengo idea. El poder de Jericho es ¿cómo se llama? Poseer gente.
Claro, pero Jericho es el de las trompetas. De...
Sí, debería ser Vox.
¿Vos?
Después le pusieron Geralt a Vox, o al revés,
no me acuerdo. No me gusta, se la cagaron.
Pero bueno, obviamente no sé por qué no pudieron elegir un actor mudo, eligieron al actor que les pareció mejor, pero eligieron un actor con una discapacidad para hacer un personaje con una discapacidad.
Okay,
me parece bastante bien, aunque no sea exactamente la misma. Ya hubo una noticia en la temporada final de Jessica Jones, que se estrena ahora el 14 de junio, y nos da un primer vistazo al villano, que no sabemos quién es, no sabemos si es un personaje de los cómics o qué. También el 5, o sea, dentro de un par de días, se estrena la quinta temporada de Black Mirror, y tiene 3 episodios esta vez, como tuvieron las primeras temporadas, e incluye actuaciones de Miley Cyrus, Anthony Mackie, Andrew Scott Ludilin, Pom Clementiev, Topher Grace y Yahya Abdul-Mateen II. No me acuerdo quién es
Anthony Hopkins. Yahya Abdul-Mateen
II. Ese es Black Manta.
Ah, ok.
Topher Grace fue Venom en el Spider-Man 3 y también fue Eric en That 70 Show. Pom Clementiev es Mantis. Uh-huh. Ludilin fue el líder de los militares atlanteanos en Aquaman. No me acuerdo quién es Andrew Scott. Miley Cyrus, obviamente. Miley Cyrus.
¿Quién es Miley Cyrus? Ah, sí, Hannah Montana.
Sí. Y Anthony Mackie es Falco. No, ahí me fui para atrás, ¿no?
Sí, se fue para atrás.
Luego, en una novedad, en una entrevista que hicieron con la actriz y directora Bryce Dallas Howard, habló sobre su experiencia dirigiendo un episodio de Mandalorian, la serie de Star Wars, y sobre la visión del showrunner Jon Favreau para utilizar nuevas tecnologías. En particular, habló de un sistema llamado The Volume, que es un galpón vacío gigante donde las paredes son pantallas de LED enormes, pero no te das cuenta y parece que estás en el ambiente que simula.
¡Holy shit, es un holodeck!
Exacto. A riesgo, dijo conscientemente, de usar un término poco apropiado para la franquicia de Star Wars, lo comparó con un holodeck.
Realmente. ¿Cómo instalar uno de esos tipo en el baño?
Sí.
Y tipo, cuando me estoy bañando, en realidad no estoy adentro tipo de un espacio de medio por medio y no hay una mampara, en realidad estoy tipo bañándome.
En la pradera.
En la pradera con una cascada.
Salió un nuevo póster de la serie animada de Harley Quinn de DC Universe, que me gusta bastante el arte, que va a salir en la primavera del hemisferio sur este año. De Harley hace Kaylee Cuoco, que era ¿cómo se llama? Penny en The Big Bang Theory. ¿No te gusta el arte?
No, el arte no es el problema.
¿No te gusta Harley Quinn?
No me gusta la idea de una serie.
A mí tampoco, porque medio que la glorifican, porque ella no es una ladrona reformada, nada. Fue una psicópata asesina, una profesional de la salud.
Es una psicópata asesina y es una profesional de salud que usa su poder para liberar
un preso
super loco, psicópata asesino.
Lo bueno es que es una mujer que deja a su novio abusivo. Ella hace de Harley Quinn, Lake Bell hace de Poison Ivy, Diedrich Bader es Batman, como en ¿cómo se llama? En The Brave and the Bold. ¿Querés decirlo?
Alan Tudyk es el Joker, Alan Tudyk haciendo personajes tipo, clínicamente dementes. Sí.
Y también incluye la serie en papeles que no han especificado a Ron Funches. ¿Te acordás de Ron Funches? Es el gordito de ¿cómo se llama? De Powerless.
Ya
está más gordo ahí, igual, aparte. Ahí
pero ¿dónde está el tipo de sangría? ¿No lo pusieron?
No está. Ese es Danny Pudi. Está Wanda Sykes, Natalie Morales, que Natalie Morales era Green Fury, fuego. En Power, la heroína con poder de fuego verde.
No,
Giancarlo Espósito, que para mucha gente es el abogado Gus Fring en ¿cómo se llama? En Breaking Bad, pero para mí es el personaje cuyo nombre no me acuerdo en Revolution. Y Jason Alexander, conocido por muchos por su papel de George en Seinfeld. Están ahí, no sabe qué van a hacer. Vamos a ver qué tal está la serie. Luego se estrenó hace poco en algunos cines de Estados Unidos el documental sobre Star Trek Deep Space Nine, What We Left Behind, que es producido por Ira Steven Behr, uno de los productores de la serie.
Tipo, el tipo que aparece en los créditos de toda la serie de Star Trek.
¿Ira Steven Behr aparece en todas?
No en todas, creo que en Discovery no, pero...
Creo que en Steven Behr está solo en Deep Space Nine.
No, pero recuerdo haberlo visto, tipo... O haberlo visto mencionado que aparece en Discovery, en...
No, Discovery seguro que no. Y para mí solo estuvo en Deep Space Nine. Bueno, tuvo otros trabajos en Star Trek, dice acá.
Next Generation, sí.
Fue productor en Next Generation y luego se fue...
En Discovery no, quise decir Voyager.
Inmediatamente después se fue como llama, a Deep Space Nine. No estuvo en Voyager. Cuando Michael Piller se fue de Deep Space Nine a producir Voyager, Behr quedó como showrunner de Deep Space Nine. Escribió 53 episodios de Deep Space Nine, más que nadie más, y fue muy responsable como showrunner, executive producer, del arco de este, del arco de argumental de la serie, los las políticas Bajoran, la guerra del dominio, etcétera, y convirtió esta serie en algo bastante este,
y fue que transformó los Ferengi en unas ratitas espaciales a lo que conocemos hoy.
Obviamente fue algo este importante en lo que es la serie favorita.
Fue un nombre de banda punk, tipo space punk, ratitas espaciales.
Convirtió a Deep Space Nine en una de mis series favoritas. Bueno,
hizo este, qué genial, interesante, Space Punk.
Space Punk. Hizo esta serie, este documental, que se estrenó hace poco, creo que el 13 de abril, en algunos cines en Estados Unidos, y ahora se va a estrenar en algunos en Europa. Acá no hay forma de que vaya a llegar, pero él...
Te pones el loro del hombro, bueno, y el gorrito en la cabeza, el parche del
ojo. No me gustaría, a mí me gustaría poder colaborar con el documental. No me enteré en su momento cuando estaban haciendo el crowdfunding, pero ahora va a salir el 6 de agosto, está para precompra en Amazon y otros sitios, y va a salir en agosto en DVD y Blu-ray. Va a traer un montón de extras, y además va a haber una versión limitada a 1500 copias de Shout Factory con extras exclusivos. Y después, además, la gente que colaboró en el crowdfunding va a poder va a conseguir un DVD o un Blu-ray con más extras todavía. Yo solo espero que vaya a haber alguna edición digital para descarga o streaming que podamos pagar desde acá para verlo. Y... esa es la última noticia que vamos a dejar por ahí. Las otras las voy a charlar después con Ezequiel y eso, en otro programa, para que podamos ir redondeando por acá y usted pueda volver a hacer sus deberes antes que llegue nuestra cena. El programa que viene tenemos una reseña, quizás, o un comentario por parte de Ezequiel, Mael y nuestro amigo Pablo Preino de la Argentina Comic Con. Y entre otras cosas, entrevistas que Ezequiel y Mael le hicieron a David Mack, co-creador de Jessica Jones, creador de She y aclamado por sus runs en cosas como Daredevil. Hablaron también con David Baldeón y con otros dibujantes argentinos y españoles que estaban por ahí, así que vamos a ver que nos cuenten cómo estuvo la convención y escuchar esas notas. Entonces nos encontramos con ustedes la semana que viene. Profesor Dinosaurio, muchas gracias por haber estado. Yo me despido de ustedes, estimados oyentes, acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención. La conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,